Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Les voy a hablar en la portada de nuestro programa de la Policía Municipal de Madrid. Considera que está en entredicho su nombre a raíz de conocerse que en un chat se prodigaban los insultos y las ofensas contra la alcaldesa Manuela Carmena y contra otras personas y colectivos. El caso es que se ha identificado a tres de los agentes del chat y, por su parte, el policía municipal denunciante ha necesitado dos escoltas después de recibir amenazas. Este y el hecho de que habrá calles, atención, de un único sentido para los peatones. ¿Han escuchado bien? Calles de un único sentido para peatones, no para coches, para peatones en estas Navidades. Serán dos de los asuntos que abordemos en la portada de nuestro magazine. Así que, bienvenidos, esto es Madrid Directo. Saludo a Pablo Montesinos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier Gallego?
Pues muy buenas tardes, muy bien. Y recuerdos, por cierto, del rastrillo que acabo de venir de ahí, de Nuevo Futuro, de la venta del toro, que me mandan un afectuoso abrazo para ti y para el programa.
Hombre, pues lo recojo con muchísimo cariño. Así bueno, que se lo devuelves. Allí estaremos firmando este fin de semana, firmando libros, que es lo que hacemos muchos
los escritores.
Alejandro González, hoy en el chat de
buenas
nuestros
tardes.
Oyentes. Saludos, Alejandro. Saludos. Y un saludo cariñoso a mi compañero Carlos Honorato, que está hoy, bueno, pues de día libre, esto que de vez en cuando nos merecemos. Así que, Carlos, te echamos de menos, mañana más. Hablamos de la Policía Municipal. ¿Recuerdan ustedes insultos, ofensas a Carmena? En este chat en el que participan muchos policías municipales de Madrid, decían frases que yo no voy a repetir. Pues bien, la Policía Municipal, y esa es la noticia de hoy, ha identificado a tres agentes de este chat que habían sido denunciados por amenazas. Me gustaría vuestra opinión antes de deciros que Javier Barbero no descarta que haya más identificaciones y apunta que pudieron cometer también un delito de odio. Por cierto, insisto, el policía denunciante hoy va con dos escoltas. Así están las cosas.
Bueno, a mí me parece lo ocurrido absolutamente escandaloso, me parece una auténtica vergüenza. Sí creo importante hacer varias precisiones. Primero, hablabas de la posibilidad de que a consecuencia de este chat, a consecuencia de los comentarios que hemos leído todos y que son tremendos y escandalosos, se ponga una mancha al buen nombre de la Policía Municipal. Y yo creo que es importante dejar claro que son una minoría enorme. De momento estamos hablando de tres identificados y cuantos identificados sean, pero evidentemente van a seguir siendo una minoría dentro del cuerpo municipal que dentro de sus responsabilidades lo hacen lo mejor posible. Y esto hay que dejarlo claro, y yo creo que evidentemente hay que asumir las responsabilidades pertinentes. Evidentemente unos agentes que tienen como objetivo la protección de todos, que llevan una placa, que son responsables al fin y a la postre de nuestra seguridad, que representan el orden, que representan la ley, no pueden ir diciendo este tipo de cosas, aunque sea en un chat privado. A mí me parece absolutamente intolerable.
Era un chat de trabajo, se supone, ¿no era?
Sí, pero bueno, en un marco que aunque no lo fueran declaraciones públicas, pero me parece, sea un chat de trabajo, sea un chat más personal, ¿no? Pero me parece igual
de mal.
Por supuesto, ¿no? Por lo cual yo creo que se depuren las responsabilidades, pero yo insisto, no creo que esto deba de poner en tela de juicio el buen nombre de la Policía Municipal. Y yo, los insultos, y con esto concluyo, ya sea a Manuela Carmena o a cualquier otro dirigente político. A Manuela Carmena o cualquier otro.
Sí, Javier, antes de que des la opinión, nos acompaña José María Benito, inspector de policía. Vamos a escucharle a él también. José María, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes a todos.
Están identificados, parece ser que tres de los agentes que expresaron esas manifestaciones tremendas, ¿no? Donde no sé yo si es más el insulto que el odio o el insulto. ¿Ya hay tres o piensas que puede haber más en las próximas horas?
No, yo estoy convencido que van a ser todos ellos identificados, sin ninguna duda. Todos ellos los que participaban en ese chat, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Evidentemente tiene responsabilidad quien ha manifestado lo que ha manifestado respecto de la alcaldesa y respecto de otras opiniones que desde luego no son compatibles con la profesión de policía, porque es verdad que empezabais diciendo si el chat es privado, si no es privado. Yo creo que un chat privado pues es el que tienes tú con tu familia, con tus amigos, etcétera. Claro, cuando es un chat de policías, pues hay determinadas cosas que desde luego no son de recibo y no se pueden consentir, evidentemente, porque manifiestan sobre todo ese sentimiento que no tiene que tener un policía, de odio, pues no ya hacia una alcaldesa, sea del signo que sea, sino cualquier persona, y luego pues esas manifestaciones que tú decías que son casi irreproducibles y que por supuesto yo tampoco voy a reproducir, pero que no son de recibo en un policía porque, insisto, exteriorizan unos pensamientos que a mi juicio no son compatibles con la profesión de policía.
Es que choca, ¿no? Choca, José María, se lo pregunto a Javier Gallego, como que no pega, ¿no? Contra, en fin, un cuerpo de la policía, en este caso policía municipal, estás, en fin, es su jefa, Manuela Carmena, ¿no? De alguna manera, estas expresiones es que no pegan nada.
Más allá de que sea jefa de directa de un policía municipal, una alcaldesa, un servidor público, como es el caso de cualquier policía, cualquier servidor público, cualquier funcionario, tiene que ser consciente que en un chat semiprivado, semipúblico, pero que es público al fin y al cabo, no puede verter cualquier manifestación, insulto, lo que sea o lo que fuere. Tiene ese plus de ejemplaridad que muchas veces reclamamos a los políticos, pero que todos los servidores públicos tienen. La esfera privada es muy respetable, pero también hay que tener claro que los límites son muy difusos en estos mundos digitales en los que vivimos, en la revolución digital, y ellos tienen que ser mucho más cuidadosos, sobre todo cuando son policías, con la responsabilidad. No olvidemos que un policía municipal, cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y ahí está José María Benito, tiene el viso de autoridad, es decir, claro, su palabra vale más de, exactamente, por eso su palabra tiene que ser mucho más cuidadosa. Cuando un policía manifiesta una denuncia, la palabra de la autoridad va a misa, vulgarmente.
Exactamente. Sí, pero fíjate, José María, lo que están diciendo mis dos discutidores de hoy, tiene también la responsabilidad, es mayor, si, porque un policía no es un ciudadano cualquiera. No estamos hablando de un, de un madrileño que pasaba por aquí y comete en un chat un insulto. No, no. Es que si existiera una pena, está agravada por el hecho de ser policía, José María.
Sin duda alguna que está grabada, claro, porque no olvidemos que cuando estamos hablando de policías municipales o nacionales o lo que sea, es decir, cualquier funcionario público, como estabais diciendo, es evidente que la responsabilidad es mayor. Es mayor, primero, porque eres funcionario público, segundo, porque te debes a una responsabilidad que tienes para con tus ciudadanos, para con tus conciudadanos, y evidentemente, y no olvidemos también una cosa, que esos policías, insisto, como habéis dicho, minoría afortunadamente dentro de la Policía Municipal de Madrid, pues es evidente que esas cosas, si desde luego las piensan tal cual las han escrito, yo insisto, es que no son compatibles con la profesión de policía, porque evidentemente tú has jurado la Constitución, has jurado unos principios básicos en los que tienes no solo que creer, sino que los tienes que defender a pies juntillas, y no es el caso este.
No es el caso. José María, antes de seguir hablando de otros asuntos, sí me interesa muchísimo el que nos comentes lo último de lo último sobre un juicio que sé que has seguido mucho, que es este juicio donde una madrileña en estos momentos tuvo que acudir hasta Navarra. Allí está siguiéndose el juicio de la manada, estos cinco jóvenes que supuestamente abusaron sexualmente de ella. Hay que decir que hay una novedad que ha elevado a la portada de los informativos las noticias por encima de la política incluso, y es que uno de los acusados en este juicio, como, repito, de la manada, por esta supuesta violación, ha admitido que no hubo consentimiento expreso de la víctima. Aquí sí que ha habido un cambio con esta declaración.
Claro, fíjate en una cosa, Nieves. Yo he sido muy crítico con este tribunal porque no entendía por qué se reservaba para el final la declaración de los en este caso imputados por este presunto delito, y yo critiqué esa decisión del tribunal. Sin embargo, yo creo que ha sido la decisión más acertada que ha tomado este tribunal. ¿Por qué? Porque afortunadamente ayer ellos mismos y todo el tribunal, toda la sala, pudieron ver esas imágenes que también ellos mismos grabaron. Y en esas imágenes, que el abogado de la víctima ha criticado como repugnantes, y yo creo que lo son, pues claro, es evidente que se contradice con las declaraciones que hicieron al principio. ¿Recuerdas que las declaraciones que hicieron una vez que fueron detenidos y que todos hemos podido ver porque se han emitido por todos los canales de televisión y todas las radios? Ellos manifestaban que la víctima disfrutaba, que la víctima era una relación consentida, que incluso participaba activamente en esa relación consentida, decían ellos. Claro, lo que se ha visto ayer es precisamente todo lo contrario. La pasividad de la víctima, cómo está siendo abordada por 5 personas distintas que están haciendo de ella lo que quieren. Y evidentemente, claro, después de ver esas imágenes, tomarles declaración a ellos o que ellos declaren en este juicio...
Es que han declarado
pues
3, José María, claro. Han declarado 3, sí, que tienen el mismo... Claro, tienen el mismo abogado, 3 de los 5 tienen el mismo abogado. Claro. Y ha dicho que ha admitido que no hubo consentimiento expreso de la víctima. En fin, yo no sé si desmonta la defensa de los 5.
Claro que desmonta la defensa. Yo creo que ahora ha sido una sorpresa para nuestro amigo, el abogado Agustín, que defiende a esas 3 personas, ¿no?, en concreto. Porque qué duda cabe que una vez que se visionaron, como te decía ayer, las imágenes, ya es muy difícil negar la evidencia. Es decir, tú ya no puedes seguir manteniendo, como mantuviste en su día, que la víctima participaba activamente y que la víctima disfrutaba incluso de esa relación.
Es tremendo,
y por lo
tremendo.
Tanto, claro, ahora tienen que reconocer que evidentemente esa relación no fue consentida.
Lo que sí decimos es que cada vez se están manifestando más personas, más colectivos a las puertas de la audiencia provincial, a las puertas de cualquier ayuntamiento. Cada vez son más las voces de mujeres que se están levantando. José María,
¿sabes por qué ha sucedido eso, Nieves?
¿Por?
Precisamente por también alguna decisión que ha tomado el tribunal, que a mi juicio no ha sido acertada, como era admitir esos seguimientos a la víctima después de que ha sido eso, víctima de una agresión sexual de estas características, presuntamente. Claro, cuando tú te dedicas a perseguir a la víctima para ver si hace una vida normal o no hace una vida normal, pues qué duda cabe que estás victimizándola por segunda vez. No se puede consentir eso, y sin embargo el tribunal en este caso sí que lo ha consentido. Bueno, pues se ha consentido, pero al final yo creo que la justicia va a prevalecer y que el juicio está siendo justo y que al final pues se sabrá la verdad.
Claro, y algo que digo también a los discutidores, y es que en este caso la víctima es la que tiene que demostrar, resulta
Exacto.
que su inocencia, que es algo increíble, en lugar de que sean los acusados los que empiecen a demostrar con evidencias pues sus inocencias, si es que lo son, en base a los abogados defensores. Pero es que la víctima en ningún caso tiene que demostrar nada.
Este no es uno de los casos que ponen evidencia, por mucho que otros manifiesten lo contrario, que la justicia en España es muy garantista en comparación a otras justicias europeas y mundiales. Es decir, exacerba las garantías del acusado en este caso. Es cierto también que, y así tiene que ser, yo coincido que cuando se acusa hay que probar la acusación, no hay que probar la inocencia.
Claro,
pero,
es que, vamos,
pero en estos casos,
esto es algo inaudito,
claro,
¿no?
En estos casos es que una cosa es lo penal, lo jurídico, y otra cosa es lo moral y lo ético y lo social, que ya todos tenemos una idea, independientemente de que luego haya pruebas fehacientes que conlleven una condena dura, durísima. Todos tenemos una idea de quiénes son estos chavales que ya habían cometido un acto parecido hace un tiempo y cuáles eran su forma de proceder. Más allá de las estrategias de defensa, más allá de lo que se pueda demostrar que realmente pasara o no pasara, todos tenemos muy claro, todos los que tenemos algo de sentimientos y de sensibilidad, tenemos muy claro de qué calaña están hechos.
Sí,
vamos a ver, hablabas antes de que cada vez había más protestas de mujeres, por ejemplo, las que se había producido ahí frente a los juzgados. Yo no creo que sea solo de mujeres, yo creo que es de la sociedad en general, ¿no? Yo creo que hay una sensación de repugnancia y de enfado ante estos jóvenes, chavales, yo no sé muy bien cómo definirlos, absolutamente tremenda, pero y ya hablo desde el punto de vista humano, ¿no? Utilizando como percha lo que decía Javier, quienes tienen una hermana, quien es padre de una chica, un familiar, un ciudadano cualquiera, al comprobar lo que está ocurriendo, al saber tan solo un poco del caso y de cómo ocurrió aquello, la indignación y el bochorno y de cómo salían las personas que ayer, por ejemplo, vieron la secuencia de los acontecimientos, ¿no? A mí me parece algo absolutamente repugnante, y yo lo único que digo es que espero que la justicia sea justa, no ejemplarizante. Yo creo que la justicia lo que tiene que ser justa, y en este caso espero que también lo sea.
Muchísimas gracias a los tres. José María Benito, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Nieves.
Para nuestro amigo inspector de policía, que siempre está tan informado, con tanta información, con tantos datos. Enseguida les vamos a hablar a ustedes de esa, en fin, habrá calles de único sentido en Madrid. Los peatones no podrán ir por donde quieran, no. Tendrán, igual que los coches, sus prohibiciones. Se lo vamos a contar enseguida.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Hay conceptos en los que te pregunta. ¿Cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No se lo pierdan, por favor. Si viven en Madrid o piensan venir a Madrid, cuidado, porque ya las prohibiciones no solo es para los coches, también es para las personas. Las calles no tendrán dos sentidos, tendrán en algunos puntos de la Almendra Central de Madrid un único sentido. Para los peatones, han oído bien, estas Navidades, este va a ser uno de los asuntos más controvertidos. María Cano, saludos, directora de Madrid Diario, muy buenas tardes. Pedimos, María, que nos lo expliques, porque es que no entendemos. Vamos a ver, hay calles donde no los coches, los peatones no podrán ir por donde quieran.
Efectivamente. A ver, hay un poco de lío, incluso ellos mismos lo tenían, porque primero han dicho que era a partir del 1 de diciembre, luego que podía empezar a ponerse en marcha este mismo viernes con el Black Friday, o sea, pasado mañana. Vamos a ver, vamos por partes. Va a haber calles que van a tener un horario fijo, que es a partir de las 5:30 de la tarde, viernes, sábado, domingo, festivos y vísperas de festivos, con un sentido único para los peatones. Y esas calles son la calle Preciados y la calle del Carmen. Los que quieran recorrer la calle Preciados en ese horario y en esos días andando, solo podrán hacerlo en dirección a Callao, y los que recorran la calle paralela, que es la del Carmen, lo harán en sentido inverso,
a partir de
las 5:30.
Vamos otra vez a...
Ya me he sonreído yo porque no daba crédito.
A ver, vamos a repetirlo. O sea, en la calle Preciados...
Y en la calle del Carmen.
Y en la calle del Carmen. Pero la calle Preciados, dirección hacia la Gran Vía.
Hacia Callao, eso
hacia
es.
Callao, ¿para dónde? O sea, por ahí sí podemos ir.
Sí,
eso de subida.
De subida, sí.
Y luego, de bajada, el sí. Carmen.
y bajada a Carmen. ¿Qué pasa si Javier Gallego se equivoca y va porque conoce?
Y me paso tres números, por ejemplo.
Y va en dirección contraria. ¿Qué le pasa?
Pues lo que va a pasar es que va a haber unos agentes de movilidad regulando la circulación de los peatones para que todos caminen en el sentido en el que tienen que caminar en ese horario.
¿Pero le van a poner una multa a Javier si va a la contra?
No le van a... Vamos, a mí hemos estado hablando con Policía Municipal, como os podéis imaginar, y no contemplan sanciones, pero porque lo que nos han explicado es que los peatones no van a tener más remedio que ir por donde les van a marcar. No van a poder ir en dirección contraria, aunque quieran. No van a poder salir hacia la Puerta del Sol si van por la calle equivocada.
A ver, Javier, ¿qué querías preguntar?
Es que eso vamos a ver. Los que alguna vez pateamos en temporadas de mucho tráfico peatonal esas calles, ya pasa, porque evidentemente no puedes ir en sentido contrario si vas por una zona de esa calle que todo el mundo va hacia abajo, hacia Sol, por ejemplo. Pero bueno, de ahí a regular y prohibir es lo que no doy crédito, porque bueno...
Puedes ir en dirección contraria, marcha diario, atrás, bueno, no, y caminar hacia atrás, como nos decía José Luis.
José Luis Ávila decía que claro, pues, si vas hacia abajo pero hacia atrás, eso cómo se ve, ¿no?
Bueno. Pero las restricciones no acaban ahí, ¿eh? Hay más.
O sea, hay más todavía, más surrealismo.
Cuenta, por favor, María.
Bueno, a ver, estas restricciones se pueden hacer extensivas a otros horarios o incluso a otras calles. Ellos lo han establecido por tres niveles de aglomeración. Si llegamos al nivel rojo, entonces se activa aunque sean las 11 de la mañana. O incluso pueden activarlo en Carretas, Arenal o Alcalá, que como sabéis están alrededor de la Puerta del Sol. Y en el peor de los escenarios, las bocas de metro de la estación de Sol, que están situadas en la calle Mayor, y la cúpula de Renfe, que está justo en la plaza, en la Puerta del Sol, solamente serán de salida de viajeros, no de entrada.
¡Ay, que nos hemos perdido! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, por favor, María?
Las dos estaciones de Sol, de metro, bueno, y en el caso de la cúpula es metro y Renfe. Si la Policía Municipal determina que estamos en nivel rojo de masificación, no podremos entrar al metro en esas estaciones de metro. Solo se podrá salir del metro a superficie.
Ya. Bueno, ¿cómo el nivel? ¿Quién lo valora? ¿Esto es excesivo? ¿No es excesivo? ¿Cómo se valora?
Lo van a valorar los agentes de movilidad que estarán por allí distribuidos y que por lo que he entendido van a ser unos cuantos. Y luego contemplan incluso cortes, por ejemplo, en la calle Arenal. Sabéis que Cortilandia está en la trasera del centro comercial del Corte Inglés y da a unas callecitas muy estrechas. Bueno, pues si se aglomera demasiada gente en esa plaza para ver ese espectáculo, van a hacer cortes de la calle Arenal para evacuar a la gente de la plaza. Bueno. Ellos dicen que se están basando en experiencias de años anteriores. Y que, bueno, pues que hay que hacer algo porque lo que esperan que ocurra... Bueno, de hecho, este viernes Metro de Madrid ha reforzado un 30% el servicio en previsión de avalancha de visitantes al centro. O sea, que es muy probable que esto nos lo encontremos ya el viernes, que no haya que esperar al día 1.
Bueno, María, así están las cosas. Hemos acudido a ti para que nos lo explicaras porque no entendíamos, pero, en fin, ahí así están las medidas frente a una gran cantidad de gente, que, afluencia de
es
gente.
Que no sé si María lo puede corroborar, pero yo recuerdo perfectamente como el año pasado, yo no hago información municipal, pero sí que constaté, leí incluso, yo creo que saltó a la información nacional como el año pasado, los años anteriores en Madrid se vivieron verdaderas aglomeraciones en el centro de la ciudad en algunas fechas muy concretas de fiestas y en algunos momentos se llegaron a vivir algunos momentos de nervios y de tensión y la policía dijo que la situación pues se podía volver un poco complicada sin aquello no se regulaba. Ya me chirría más, entiendo que ante esos problemas de aglomeración, los que se vivieron, hay que buscarle soluciones. Otra cosa es que el ayuntamiento lo esté haciendo bien o mal, porque sí, como nos ha contado la compañera, el ayuntamiento ha dicho una fecha, pero ahora la adelanta al Black Friday y no tiene muy claro cómo se va a hacer o tal, eso ya es otra cosa, pero es verdad que Madrid en Navidades, en esas zonas concretas, Sol, Carmen, Preciados, Carretas, Mayor, Arenal, vive una serie de aglomeraciones muy importantes que podrían ser peligrosas Y no olvidemos una cosa, y es que el Ministerio del Interior, y ya salto al ámbito nacional, está muy pendiente en fiestas de todas las medidas relativas a la lucha contra el terrorismo, por lo cual aquí se relaciona,
todo se relaciona.
Las piezas del puzzle son bastante complicadas.
Claro,
¿eh?
Claro. María Cano, te despido, pero gracias por tu información más detallada, porque teníamos nada más que 4 datos y sabía que tú nos ibas a dar muchos más. Un abrazo fuerte, María.
Otro.
Cuidado, no te pierdas. O sea, Preciados es subida y Carmen es bajada.
No te pases de número, que si no tienes que dar la vuelta a la manzana.
Exacto.
Oye, y no es una calle pequeña, ¿no?
O a lo mejor ir marcha atrás. Es que insisto en que marcha atrás a mí me ha gustado.
Ahora esto...
María, un abrazo
gracias,
fuerte.
Gracias.
Son las 4:30, sí.
Esto a mí me hace pensar también la sociedad que hemos creado, ¿no? Que en estas fechas tan consumistas, en esta fiebre tan consumista, no solo en Madrid, en cualquier capital importante, europea, en España, son unas aglomeraciones por compras, por los días navideños, tan a mí si me pierdo, que no me busquen ahí. Yo es que cada vez lo odio más. Me parece que vamos como hormiguitas, como corderos.
Mira,
cada
vez estoy completamente de acuerdo contigo, pero al final... y vuelvo a hablar desde el punto de vista humano. Me está encantando esta tertulia, Nieves, porque acostumbrados a hablar solo de política, Cataluña,
de Cataluña.
Pero aquí os tengo, aquí está la prueba de que vamos a la política.
Pero desde el punto de vista humano, yo que soy de fuera, de Málaga, te viene un familiar y no vas a llevar a ver el árbol que han puesto en la Puerta del Sol para que se haga la fotografía, y si el niño es pequeño, los sobrinos, no lo vas a llevar a Cortilandia. Es que no es tan fácil a veces evitar esos lugares.
¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
O no vas a la puerta a la Plaza Mayor a comprar las figuritas de Navidad.
Claro.
Sí, inténtalo, ¿no?, con sobrinos, inténtalo con niños,
intenta
chicos.
Evadirte, es imposible.
Lo de los puestos de la Plaza Mayor es algo que me ha gustado.
Aunque no entres en los centros comerciales, en las tiendas, no ver las luces cuando tienes niños pequeños y no darte una vuelta por el centro.
Sí, pero tú, querido amigo, porque vives por el centro, que yo lo sé, no estás mal situado, pero a eso añade
el
aparcar o encontrar plaza en un aparcamiento ya público. Yo no aparcar en la calle, que encima con las restricciones de contaminación...
Que llevamos ya 6 días.
Entonces, también estamos creando un mundo de necesidades muchas veces superfluas, de un consumismo exacerbado. Las fiestas de Navidad se han convertido muchas veces en lo que se han convertido en cuanto a compras, consumo, etcétera. Entonces, esa sensación que tienes, si lo ves desde fuera, de corderito que al fin y al cabo va al rebaño...
Ya te ha salido la vena sociológica.
Claro,
el sociólogo ha salido.
Pero Nieves, fíjate, ¿qué más corderitos que la idea del ayuntamiento de que las calles sean de único sentido, o sea, de rebaño? Ya hasta esas calles principales, si lo pensamos bien, vamos a ser
la
más
cañada,
que nunca un rebaño.
Claro,
una cañada real, exactamente, de subida o de bajada. Pues en eso estamos convirtiendo también esta sociedad. Es bueno que lo pensemos.
Como te encuentre yo en el centro en estas Navidades,
te invito a un bocadillo de calamares. Mira,
mira aquí buscando a Wally, buscando a Javier Gallego, si alguien se lo encuentra, que lo fotografíe, por favor, y nos lo cuente. Son las 4:30, Alejandro está mirando las redes sociales y creo que ha impactado el asunto de las calles.
Sí, se lo están tomando también un poquito a guasa en las redes sociales. Dice, por ejemplo, Fenty Jauregui, dice, memeo, que quieren poner en Madrid calles peatonales de un solo sentido. También nos dice Juan José Cano, ¿de verdad es necesario lo de las calles peatonales de un único sentido en Madrid? ¿Acaso no plantea muchos más problemas de los que resuelve, si es que resuelve alguno, que lo dudo? También nos dice Gestor, dice, calles peatonales de un solo sentido obligatorio. ¿Qué será lo próximo? ¿Multas por exceso de velocidad a los runners?
Oye, pues es verdad, los runners, ojo, si van a la contra, que tienen que ir en el mismo sentido.
Me
cuidado,
da que
¿eh?
Ahí sí no van, no deben de.
Cuidado
de
con
ir
los
por
runners.
Esas
cuidado,
que lo
cuidado.
Van a tener bastante difícil.
Y fíjate, y no hemos pensado también en las personas que tengan alguna minusvalía física, ¿no?
Fíjate, tendrán que dar la vuelta entera para
bueno,
los.
Todo esto yo también creo que al final se impondrá el sentido común.
Pues no, ¿no? Sea tan optimista.
Espero que se imponga el sentido común.
No sea tan optimista, que es el menos común de los sentidos. Y sobre todo, porque mira, una cosa ya, por como te gusta a ti, a mí también, pero a ti sobremanera la política, por tirar un de la oreja al ayuntamiento. A mí me parece bien que haya medidas ahora, por ejemplo, contra la contaminación, que busquemos mejorar el tráfico peatonal, pero que tengan un plan. Yo vengo diciendo hace 2 años, desde que empezaron con la gran vía peatonal, que fue un poco chapuza, por no decir muy chapuza,
a
el año pasado.
¿Cómo sale?
Bueno, que,
este año,
que tengan un plan. Esto de la película de Paco Martínez Soria, el abuelo tiene un plan. Bueno, pues el ayuntamiento no tiene un verdadero plan integral, complejo, coordinado con la Comunidad de Madrid, que
hoy
es muy importante para mejorar el tráfico y todos los asuntos.
Los boletines informativos de Onda Madrid y ya los representantes municipales reconocen que hay que revisar, evaluar el plan sobre la contaminación que se instaló hace tan solo un año. Hasta hace muy poco tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y lo hilo con el tema del que estamos hablando de los peatones y de las aglomeraciones ciudadanas en el centro de Madrid. Decía la compañera María Cano, decía, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que se iba a instalar el día tal, pero después ha rectificado. Es importantísimo en unas cuestiones porque al final es lo que más molesta a la gente.
Sí,
que le toque
se tome una decisión,
día a día,
que se tome que,
claro,
y ya
claro,
está.
¿No? Y que luego esto sí que afecta al día a día de los ciudadanos, sí que provoca disturbios y molestias a los ciudadanos, y tienes que decirle los planes muy claramente, explicar muy claramente la situación, y luego si es de forma coordinada y en colaboración con
¿Será criticable
políticas,
o no?
Será mucho mejor.
Será debatible o no, pero verdaderamente que haya un plan integral y se apueste por él y se defienda, y entonces ya entraremos en ese debate.
Hombre,
pero
y si es pactado con el resto de formaciones políticas, mucho mejor en este tipo de casos.
Claro, pues aquí está José Manuel Villegas Pérez, secretario general de Ciudadanos desde el 2016, diputado en el Congreso. José Manuel, gracias por estar aquí.
A vosotros.
No sabemos si a partir de este viernes ir por Preciados a lo mejor tendrá que ir de subida o de bajada si va por Carmen. No sé qué, antes de entrar en cuestiones políticas nacionales, ¿a usted qué le parece esto de ir por un carril? Pero no, ojo, esto es a los peatones, no es a los coches. ¿Qué le parece, José Manuel?
Yo creo que un poco en la línea que se estaba comentando en la mesa, más allá de las medidas concretas, que luego se puede entrar en detalle, o básicamente los técnicos tendrían que entrar en esos detalles, lo que es malo es tomar decisiones a golpe de ocurrencia, ¿no? Y, como os he dicho antes, lo que se necesitan son estrategia, planificación, seguramente consultas y hablar los posibles planes, pues hablarlos con vecinos, con comerciantes y tomar decisiones en base pues a opiniones técnicas y a estas conversaciones con los afectados. Y sobre todo, insisto, no hacerlo a golpe de ocurrencia. Lo mejor que puede hacer una administración pública es ser previsible y ser previsora, ¿no?
Claro, pues Teodoro Pérez, inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, ha explicado las calles que serán de un sentido peatonal. Lo repetimos porque merece la pena que lo escuchen.
Determinadas calles, como es Preciado, se va a poner en un sentido y Carmen en otro sentido. Sí, Preciados va a ser de salida y Carmen va a ser de entrada hacia la Puerta del Sol.
Así están las cosas, no lo olviden ustedes, porque a lo mejor el hecho de ir a la contra, que sepan que no se, los agentes de movilidad pues no se lo van a permitir. Son ya las 4:37, vamos a la política nacional.
Onda Madrid. La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ya que está con nosotros José Manuel Villegas, diputado, seguramente esta mañana en el control al gobierno escuchó al presidente del gobierno decirle a preguntas de Rufián qué harían si ganan los independentistas, precisamente las elecciones catalanas. Lo vamos a reproducir.
Si ustedes ganan las elecciones, solo tienen que hacer una cosa, gobernar. Respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías, en el supuesto de que ustedes ganan, y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña. Y punto. Y nos quedamos todos tranquilos.
¿Cómo fue ese momento? Y sobre todo, bueno, saber que si se elige ese gobierno democráticamente habrá que respetarlo. Es que eso lo tenemos claro, ¿no?
Yo creo que eso lo tiene todo el mundo clarísimo. Lo primero que tenemos nosotros, por lo menos clarísimo, es que salimos a estas elecciones a ganarlas, no a que ganen los separatistas, y creemos que hay oportunidad y que es el momento y que hay que aprovecharla y que les podemos ganar y les vamos a ganar. Pero en todo caso, yo creo que no sé si lo habrán aprendido los separatistas, pero los demócratas sí que deberíamos haber aprendido de todo este follón que hemos tenido en Cataluña, o que tenemos en Cataluña, por desgracia, que es que las leyes están para aplicarlas, y cuando alguien se las salta, y si alguien se salta la Constitución o alguien se salta las leyes, pues hay que aplicar la Constitución con normalidad, sin estridencias pero sin complejos, y que, bueno, en todo caso los jueces también hacen su trabajo por su lado, pero la Constitución y el Código Penal pues están ahí para aplicarse, y hay que aplicarlos con normalidad. Yo creo que, no sé si, insisto, no sé si los independentistas han aprendido, pero yo creo que los demócratas sí que debemos haber aprendido cuál es el camino y qué hay que hacer cuando se produce un reto como el que se ha producido en Cataluña.
José Manuel, veo que Ciudadanos sale a ganar, esa es la, le acabo de escuchar, pero ganar ajustado o ganar en coalición con los constitucionalistas, ¿cómo va a ser? Porque parece ser que las cuentas salen muy, muy ajustadas, ¿no?
Bueno, a día de hoy salen muy ajustadas, queda algo más de un mes. Yo creo que la obligación que tenemos todos es trabajar estos 30 y pico días que quedan hasta el 21 de diciembre, en este mes que nos queda, para ganar y para que haya una mayoría constitucionalista. Yo creo que Ciudadanos está en condiciones de conseguir algo que sería paradójico, ¿no? Que sería que todo este procés acabara con Ciudadanos siendo la fuerza más votada en unas elecciones autonómicas en Cataluña. Yo creo que tendría algo de justicia poética un resultado así el 21 de diciembre, y vamos a pelear por conseguirlo, porque, insisto, creo que lo tenemos ahí, creo que lo tenemos al alcance de la mano, pese a la ley electoral catalana, que es profundamente, profundamente injusta. Pero bueno, ya veremos, los catalanes nos pondrán a cada uno en nuestro lugar, y a partir de ahí sí que hemos dicho en Ciudadanos que nosotros vamos a trabajar después del día 21 para que haya un gobierno constitucionalista, y nos hemos comprometido a ello, y nos hemos comprometido a apoyar al líder de la lista constitucionalista más votada de cara a ese gobierno. Ojalá todos los partidos no separatistas fueran tan claros, ¿no?, en ese compromiso.
José Manuel, otra historia que en fin nos preguntamos también muchos es qué está pasando, porque vemos que en las filas de RC ahora ya Oriol Junqueras desde la cárcel sugiere que, bueno, que estaría dispuesto a que el 155, si hay que acatarlo, se acata. Estamos viendo unos movimientos para salir de la cárcel que ya, en fin, no sé si le sonrojan a usted o ya no le sorprende nada.
A mí me sonrojan ya pocas cosas de lo que pueden decir los separatistas, ¿no? Y parece, sí, incluso parece noticia, ¿no?, que un dirigente político separatista en Cataluña pues diga que hay que acatar la ley. Yo creo que están desconcertados, que es lógico, que su proceso, como ellos le llaman, el procés, ha fracasado, como no podía ser de otra forma. Ya nosotros ya anunciábamos desde el principio que esto al final tenía que chocar contra el muro de la democracia y contra el muro del Estado de Derecho y de la Constitución, y así se ha producido el choque, de los separatistas, del proceso contra el muro de la democracia, y ahora estaban pues en ese shock del desconcierto después del golpe. Y bueno, pues ya veremos cómo reacciona. Nosotros tenemos las ideas muy claras, hemos dicho siempre lo mismo y creemos que tenemos que aprovechar esta oportunidad para desalojarlos, para desalojar al señor Junqueras y al señor Puigdemont del gobierno de la Generalitat e iniciar una nueva etapa. Ellos ahora dicen lo contrario de lo que dijeron hace algunas semanas, pero ya los conocemos, llevan intentando engañar a los catalanes durante mucho tiempo, y los catalanes ya no nos dejamos engañar, ya los conocemos, son los mismos de antes, van a intentar hacer lo mismo que intentaron antes, con otras palabras, con otras estrategias, no lo sé, pero van a intentar volver a lo mismo. Yo creo que Cataluña se merece pasar página y pasar página de este procés que nos ha llevado seguramente pues a los peores años en mucho tiempo de Cataluña, ¿no? Uh-huh.
José Manuel, usted vive en Madrid, pero nació en Barcelona, de padres almerienses, que esto es una constante, ¿no?, de mucha gente que ha nacido en Barcelona, cuyos padres vinieron de Andalucía, ¿no? Esto...
Sí, es una historia muy repetida en Cataluña. Yo soy de padre almeriense y madre soriana.
Ah, o sea, hombre, mezcla... la madre soriana, por favor, claro, no, por favor, hay que reivindicarla. Total.
Y efectivamente, Cataluña es una sociedad muy diversa, con mucha mezcla, y yo creo que eso es parte de su grandeza y hay que reivindicarlo, ¿no?
Claro que sí. Vamos a escuchar a Oriol Junqueras, que dijo esto que van a escuchar ante el juez, refiriéndose a su no relación con ningún acto violento.
No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy creyente y, por lo tanto, cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar.
Hemos escuchado a Oriol Junqueras, se oía un poco metalizada la voz, pero bueno, seguimos hablando de RC, de la situación que tienen ahora mismo en
sí,
la
pero
cárcel.
Hoy el presidente Rajoy, aducía a ello el señor Villegas, ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen bastante interesantes en tanto en cuanto reflejan la realidad. Los independentistas pueden lograr sumar los votos, los independentistas pueden volver a la Generalitat y no pasará absolutamente nada si estos cumplen las reglas de juego, cumplen con la Constitución y cumplen las leyes. Aquí por ser independentista no pasa nada. Lo que pasa algo es si incumples la ley, si incumples la Constitución, y entonces sí que toda la maquinaria del Estado se pone a funcionar y puedes acabar en la cárcel. ¿Cómo no vas a poder acabar en la cárcel si cometes actos que están tipificados en el Código Penal y que son extraordinariamente graves? Dicho esto, también estoy de acuerdo con el señor Villegas en algo. Yo espero que a tenor de ese cúmulo de mentiras de las formaciones independentistas, siguen mintiendo sobre las consecuencias económicas, siguen mintiendo sobre el apoyo de la Unión Europea. Ahora se han inventado esto de que el gobierno de España quería sangre y muertos en la calle. Es que siguen diciendo estas barbaridades. Yo espero que esto tenga consecuencias en las urnas. Y si me permites una pregunta muy rápida para el señor
Villegas. Por favor, que es nuestro invitado, claro que sí.
Más aún de esperar, y yo creo que ahí también estoy de acuerdo, yo creo que todas las formaciones constitucionalistas, no sé el PSC, pero sí que creo que PP y Ciudadanos tienen muy claro que si los números dan, hay que unirse, pero me gustaría preguntarle por la relación con el Partido Popular, porque usted sabe que yo cubro la información del PP y en los últimos días estamos escuchando a los periodistas de nuevo en boca de dirigentes del PP que hay cargos de Ciudadanos oportunistas, desleales, y hablan, por ejemplo, a esa decisión que han tenido usted con el cupo vasco y la decisión de votar en contra en el Congreso de los Diputados, creo que es mañana, ¿no?, cuando se celebra la votación. Me gustaría saber cómo están las relaciones con el Partido Popular y si están siendo oportunistas.
Bueno, yo creo que hay temas en los que podemos estar de acuerdo con el gobierno y llegamos a un preacuerdo para sacar adelante unos presupuestos, y temas en los que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que para nadie es ninguna novedad, y pues, sobre todo para alguien que conozca mínimamente nuestro partido, no sé cómo puede ser una novedad para alguien del gobierno del Partido Popular, que estamos en contra de cómo se ha negociado históricamente el cupo vasco, y por supuesto estamos en contra de esta negociación. Si, bueno, nosotros hemos sido muy claros durante mucho tiempo y hemos dicho siempre lo mismo, además, en el País Vasco y fuera del País Vasco, en Navarra y fuera de Navarra, sobre este tema, y por lo tanto que le sorprenda a alguien, pues eso me sorprende a mí. Yo creo que lo que nosotros hacemos es defender nuestras ideas, defender un proyecto de España, que pasa por la Unión, pero también por la igualdad y la solidaridad de todos los ciudadanos españoles, y creemos que ese acuerdo del cupo va en contra de esa igualdad y de esa solidaridad, y por lo tanto nos vamos a oponer. Yo creo que más que dar nosotros explicaciones sobre oportunismo, ¿no?, cuando siempre hemos defendido la misma postura, pues será el Partido Popular, que también a veces se le llena la boca de defensa de la igualdad de los españoles, el por qué hace un acuerdo del cupo vasco, que lo que hace es ahondar las diferencias, las desigualdades y los privilegios de una comunidad respecto al resto.
Uh-huh. Me gustaría que también escucháramos, hablando de otro asunto, ya volviendo a la economía, Luis de Guindos ha manifestado que hay una desaceleración del consumo en Cataluña. Escuchen.
En el cuarto trimestre de este año sí se va a notar una desaceleración de los datos de consumo y de los indicadores de consumo y de inversión en Cataluña.
Y aquí sí que vemos también que en el ranking de comunidades quien está acelerando, todo lo contrario que Barcelona, es la Comunidad de Madrid, sale en primer lugar. ¿Qué le parece a usted, señor Villegas, una valoración de qué está pasando a nivel económico?
Bueno, está muy claro, ¿no?, el proceso, las políticas del señor Junqueras y del señor Puigdemont, pues nos están llevando a los catalanes a una situación de deterioro económico gravísimo, más allá de lo que digan las cifras, que efectivamente es así. Nosotros estamos hablando con distintos sectores, con sectores hoteleros, de la hostelería, con pequeños comerciantes, con automoción, y todos están en bajadas de facturación de entre el 15 y el 30%, dependiendo del sector, ¿no? Y eso se ha reflejado ya en los últimos datos del paro, donde en Cataluña ha aumentado más que en el resto de España. Yo creo que nos están llevando a la ruina económica, nos han llevado al enfrentamiento social, han dinamitado y han pisoteado las instituciones autonómicas como el Parlament y el gobierno, el propio gobierno de la Generalitat, y esto es a lo que nos aboca las políticas de Puigdemont y Junqueras, y yo creo que los datos están clarísimos y que ya nadie los puede negar.
Nadie, ¿no? Javier Gallego.
Sí, yo es que quizás soy el, no me gusta pesimista, pero el menos optimista de la mesa, conforme a Cataluña. En relación a la influencia de la evidencia de lo que está pasando en lo económico, sobre todo en el voto separatista, y en la posibilidad de que haya un cambio. Entiendo que nuestro invitado, el señor Villegas, tenga que salir con ánimo y pensando que pueden ganar y se puede producir un cambio. Pero desde el punto de vista de la sociología electoral, mis colegas que están haciendo las encuestas estos días, primero, es la situación más difícil de prever que se han encontrado en mucho tiempo por las confrontaciones, trasvases, la palabra volatilidad que se utiliza tanto, y están verdaderamente reconociendo que están ante algo muy, muy incierto. Pero con los datos de lo ya pasado, por ejemplo, para que se produjera ese posible cambio de las tres fuerzas llamadas constitucionalistas, habría que sumar 16 escaños a los obtenidos ya en las pasadas elecciones del 2015. Y eso es muy difícil. Es muy difícil, primero, porque se tendría que producir una desmovilización del voto separatista, que también yo no preveo, y luego un ascenso enorme, fruto de una mayor participación de los tres partidos constitucionalistas, que también va a ser muy difícil, porque ya la participación en el 2015 fue muy alta. Por tanto, yo soy pesimista de cara a lo que pueda pasar. Y ahí, en función, y ya termino, de lo que decíais de las palabras de Rajoy hoy, pues mira, yo discrepo de lo que habéis apuntado. Porque, hombre, evidentemente, claro que tienen que cumplir la ley. Si ganaran otra vez y hubiera un bloque separatista, faltaría más, después de todo lo que ha pasado, que se les permitiera un mínimo incumplimiento de la ley. Pero es que, como ha dicho Rajoy hoy, bueno, ya está. No, ya está, ¿no? Sería muy triste y sería muy grave que volvieran a gobernar.
Ya, pero
no, aunque estuvieran en la ley, no, aunque estuvieran y respetaran la ley
con la realidad.
Déjame terminar, Pablo.
En el marco legal y de la Constitución,
es que faltaría,
y que quien gana
faltaría más
y pueda conformar
más
gobierno.
Pero ¿cuál sería el problema? Y por ahí es donde deberíamos aprender de todo lo que ha pasado. ¿Cuál sería el problema? Que, hombre, es que entonces, ¿qué seguirían? ¿Las mismas políticas, aunque fueran legales? ¿Las mismas políticas de gota y de lluvia fina de gota que va cayendo poco a poco y que va haciendo en Cataluña lo que va haciendo.
Ya, y ha, pero por eso y ha, es tan importante la campaña electoral y que esa Cataluña y que silenciada y silenciosa voten, ¿no? vaya a votar masivamente. Pero una por eso, vez por eso de los resultados electorales hay que acatarlos y a los gobiernos autonómicos y a quienes termino, a los gobiernos autonómicos y a quienes concurren a las elecciones, lo que hay que exigirles es que acaten la ley y la Constitución. Pero, yo soy el primero que deseo que los constitucionalistas...
Pablo, pero fíjate, y ver los programas.
Fíjate lo que estás diciendo, que tiene que ser así, porque es que realmente hemos vivido una situación todo lo contrario, que, surrealista, es que es lo mínimo exigible, es que
claro, ya, pero es
que pedimos la opinión de nuestro invitado.
El representante del Estado en Cataluña era el señor Carles Puigdemont y que fue quien incumplió la ley.
Pero mira
por
dónde
raro
estamos.
Y sorprendente claro. y tremendo
José
que parece.
Manuel,
no, por partes,
son dos y discutidores, como ve.
No me deja meter baza.
No dejan.
A ver, por partes, en cuanto al optimismo o al pesimismo, yo, bueno, eso va en la naturaleza o en cada uno tendrá sus ideas.
No, no, pero político, yo creo que un político tiene que ser optimista, claro. No, cuando sale
sí,
una,
cuando,
una
es, cuando es responsable elección. De campaña, tenemos que ir a ganar.
Sería,
esa,
lo contrario sería...
Pero yo creo que tenemos esa oportunidad. Mira, al final uno, las encuestas son lo que son y bueno, cada uno se fía... de ellas más o menos, pero yo creo que sí que indican esas tendencias. Y efectivamente, va a ser muy complicado predecir lo que pase, porque va a depender mucho, efectivamente, de seguramente el punto más difícil de medir, que será la movilización. No la movilización global, no tanto si al final va a votar un 77 o un 80, sino cómo se reparte esa claro. movilización entre los diferentes partidos. ¿Quién es capaz de movilizar más a los suyos y quién no? Pero si miramos los números que están dando las encuestas, el bloque, digamos, separatista ha gobernado con una mayoría absoluta de 72 diputados en Cataluña. Las encuestas les están dando 67, 68, la mayoría absoluta son 68. Es decir, los tenemos ahí, faltan 30 días y los tenemos ahí. Los tenemos por lo menos a un escaño de quitarles la mayoría absoluta. Y eso ya, solamente eso, ya sería un cambio importante en Cataluña. Yo creo que hay que ser más ambicioso aún y que desde Ciudadanos por lo menos aspiramos a ganar. A estas claro. elecciones como partido a ganar. Pero yo creo que están ahí, que los datos lo dan y que faltan 30 días y hay que seguir peleando. Y luego, muy rápido, hablaba de si volvían a ganar, lógicamente cumpliendo la ley, pero si vamos a ver las mismas políticas. Yo me supongo que te refieres a las mismas políticas educativas, a la misma política de medios
claro.
de comunicación.
Claro,
yo lo que creo que ellos seguro que intentarán hacer las mismas políticas, espero que dentro de la ley, porque si no ya saben lo que les toca, 155 y que los jueces actúen. Pero incluso dentro de la ley, lo que yo creo que sí debería cambiar es el papel del Estado. El Estado ha desaparecido en Cataluña. Las negociaciones con los nacionalistas siempre han ido a que el Estado desapareciera, el Estado central de España desapareciera de Cataluña. Y yo creo que tenemos que haber aprendido esa lección.
Claro.
Tenemos que haber aprendido esa lección de
no repetir
de haciendo lo mismo.
Pasado.
Claro, si hacemos lo mismo, pues llegaremos al mismo punto. Y por lo tanto, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el papel del Estado central, el papel del Gobierno de España, que tiene que hacer valer sus competencias, Exacto. en educación, que tiene que tener presencia, lógicamente, en Cataluña y no ceder Reforzar espacio. Yo creo que eso. Por lo menos sí que va a cambiar a partir
sí, porque cree que realmente se ha dejado llegar muy lejos, demasiado lejos al separatismo.
Sin duda se ha dejado llegar muy lejos. Sin duda, los pactos que históricamente durante 30 años ha habido entre distintos gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista con los nacionalistas, aparte del pacto público de cesión de competencias, etcétera, yo creo que a nadie se le escapa que había otra parte no tan pública de desaparición del Estado. Se pactaba que los coches de la Policía Nacional, que siguen haciendo su trabajo en Cataluña, pues contra el terrorismo, contra las mafias organizadas, pues no patrullaran con coches, digamos, públicos con el logo de la policía y con la bandera de España, sino que fueran en coche secreta. Se miraba, se negociaba siempre que no acudieran los ministros a los actos para que siempre los consellers tuvieran el papel preponderante. Yo creo que todo eso, algunas cosas intangibles y otras más intangibles, han ido consiguiendo los nacionalistas a raíz de esas negociaciones, que el Estado desaparezca en buena parte de la comunidad autónoma catalana, y eso no se puede repetir y hay que recuperar ese terreno, y España como país y como nación tiene que estar presente en Cataluña igual que en cualquier otra comunidad, ¿no?, que forman parte de este país.
Oye, quiero dejar constancia de que Bruselas avisa de la notable incertidumbre en el 2018 en España, y dicen, por la crisis catalana, o sea, que desde Bruselas nos den este aviso, notable incertidumbre, va a haber tanta incertidumbre, no están las cosas medianamente ¿no? claras, sí, ya
se está viendo no en la economía catalana, que está siendo una tragedia, sino en la economía española, ya empieza a haber visos del problema que conlleva esta inseguridad jurídica y económica fruto del problema catalán. Y yo estoy muy de acuerdo en las últimas palabras, es lo que quería plantear antes,
pues un minuto.
De que aprendamos de los errores de tantos y tantos años para que, independientemente de las elecciones, a partir de allí se reaccione de otra forma y España tenga más presencia en Cataluña, desde el punto de vista positivo.
Ya. José Manuel, no sé si quiere ampliar esto de que Bruselas ve incertidumbre. Pues ¿le dejamos algo claro a los los europeos?
Está clarísimo que está provocando una desaceleración, por lo menos en Cataluña, como decíamos antes, del crecimiento económico, y que en un momento en el que España estaba cogiendo impulso en ese crecimiento, pues esto va a afectar en unas cuantas décimas de crecimiento, el problema de Cataluña. Yo creo que se ha encauzado en parte, lógicamente, llevábamos tiempo pidiéndolo, con la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones, pero yo creo que todas esas incertidumbres hay una forma de que se aparezcan.
¿Cómo?
Si Ciudadanos gana las elecciones el 21 de diciembre, desaparecerá, nadie tendrá ninguna duda de que desaparece el problema en Cataluña y que Cataluña va a ser una comunidad autónoma leal con España y con el proyecto nacional.
Palabra del secretario general de Ciudadanos. Gracias, José Manuel Villegas Pérez, por habernos acompañado en esta tarde aquí en Madrid Directo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre, queridos discutidores. Pablo,
muy buena tarde.
Javier. Hemos discutido poco hoy.
Bueno, estabais muy de acuerdo, hay que decirlo. Enseguida regresamos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Una mujer ha muerto en la M111 en Fuente El Saz del Jarama al ser atropellada tras bajarse de su vehículo. Un coche ha logrado esquivarla, pero otro vehículo la ha arrollado finalmente y ha acabado con su vida. Se está investigando ya lo ocurrido. David García, portavoz de Emergencias 112.
Se trata de una mujer de 42 años que, por causas que investiga la Guardia Civil, se había bajado de su vehículo. Un primer turismo la ha podido esquivar, pero el segundo, el turismo que iba detrás, ha terminado atropellándola. El equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar su fallecimiento.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está compareciendo esta tarde en la Comisión de Presupuestos del Congreso para argumentar, entre otras cosas, la falta de apoyos políticos que han impedido la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018. Pablo López.
Bueno, a ese respecto, Cristóbal Montoro acaba de indicar que los presupuestos están muy elaborados y coordinados con los diferentes grupos políticos que quieren participar en su elaboración y que se van a presentar cuando la situación política permita contar con un apoyo adecuado. Hay que destacar también que Cristóbal Montoro ha sacado pecho por el papel de Ciudadanos y administraciones públicas a la hora de reducir el déficit del Estado y lograr la tan ansiada estabilidad presupuestaria. Para el ministro es factible que algunas comunidades autónomas registren superávit en 2017, algo muy beneficioso para la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Para Cristóbal Montoro nos encontramos ante el crecimiento más sano de la historia. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Podemos y debemos calificar como el más sano de nuestra historia, y eso tiene mucho que ver con las políticas económicas que se han ido practicando estos últimos años.
El ministro también ha destacado la mezcla de la política monetaria del Banco Central Europeo y las políticas del gobierno como piezas clave para la reducción del déficit.
Se reanuda a esta hora el juicio a los 5 acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines del año pasado. 3 de ellos, que ya han testificado esta mañana, han coincidido en afirmar que las relaciones sexuales mantenidas con la joven denunciante fueron consentidas. Pero eso sí, no han precisado cómo se produjo ese supuesto consentimiento que ellos dicen. Su defensa reitera su inocencia.
No se preocupen, el día 29 van a poder escuchar nuestra versión, van a poder escuchar el análisis de las pruebas y van a poder escuchar por qué consideramos que son inocentes, por qué son inocentes.
El juicio se celebra a puerta cerrada en la Audiencia de Navarra y esta tarde deben terminar de declarar todos los inculpados que quedan por hacerlo. Carlos Baicacoa, el abogado de la víctima, espera una sentencia justa de los jueces de este caso.
Luego, lógicamente, está el factor humano, en fin, de los jueces. Ya sabemos que la justicia humana no es como la divina, desgraciadamente, pero bueno, es la que tenemos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, ¿eh?
Una última cosa. Hace unos minutos hemos conocido que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 45 años y 9 meses de cárcel al exprofesor del Colegio Balmón de Villanueva del Pardillo. Estaba acusado de abusar sexualmente de 9 menores durante las clases que impartió en este centro escolar entre los años 2010 y 2014.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras de la región? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la avería de un vehículo genera retenciones en la M40 en la zona de recintos feriales hacia la 1, dificultades también en esta M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. Circulación intensa en la 5 en Móstoles, dirección Badajoz, y tráfico lento en la 1 en Alcobendas, de entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula con normalidad.
De momento es todo. Volvemos con más actualidad cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. José Luis Ávila en la coordinación, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, Alex González en las redes. Caray, pero si es que parece que somos, Juan Carlos Pérez de la Fuente con la información cultural, hola.
Buenas tardes.
Maite López, para presentarnos enseguida a nuestro invitado de hoy. Muy
hola,
buenas,
¿qué tal?
Maite.
Muy buenas tardes.
Y doña Charo Carracedo, Charo, que que viene cargada de noticias, de fiestas,
muchas,
de rastrillos.
Muchísimas.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, Alejandro González sigue ahí pegadito al chat. ¿Qué nos dicen?
Aquí con las redes. Lo que voy a hacer es animar a los oyentes a que participen. ¿Venga? Pueden mandar un email a madrid.directo@ondamadrid.es. También pueden conectar con nosotros vía Twitter en @madriddirectoom. O si no, pueden mandar un WhatsApp al 628-091-117.
Ahí queda dicho, nos encanta que participen. Si quieren hacer preguntas a nuestro invitado especial, pues no tienen nada más que dirigirse hacia nuestros teléfonos o hacia las redes sociales. ¿Quién es nuestro invitado? Antonio Albella. Pues de él vamos a hablar. ¿Quién es Antonio Albella? Nos lo cuenta Maite, para el que no lo sepa. Fíjate. De entrada es madrileño.
Antonio Albella, madrileño, nacido en Alcalá de Henares, cantante y actor. Inició su carrera en televisión, le recordamos, por ejemplo, junto a Consuelo Berlanga en el programa Tan Contentos. Muy popular también por su paso por Locomía, ¿quién lo va a olvidar? Aunque ahora está centrado en su faceta de actor. Leemos lo que dice su perfil de Twitter. Nadie mejor que uno mismo, he pensado yo, para definirse. Dice en su perfil: Antonio Albella, 25 años de experiencia, actor de carácter, ex estrella del pop, hasta ahora en La Habitación de Verónica en el Teatro Reina Victoria de Madrid, y DJ ocasional. Y hay que añadir que además este viernes hay un gran concierto en Madrid, Nieves. Conciertazo.
Pero ¿qué me cuentas, Antonio? Conciertazo, bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué bonita introducción y qué original, Maite, que te hayas dirigido a cómo nos
Twitter,
autodefinimos,
¿no?
Nosotros.
Porque
¿no?
yo os busco y dicen muchas cosas de vosotros,
claro,
pero yo he pensado,
claro,
si en tres líneas es capaz de definirse él, pues mejor.
Pues sí, 25 años de carrera que cumplí el año pasado y que algo tiene que ver con Nieves, porque
es verdad.
Casi a Nieves le debo mi carrera, mi comienzo de carrera.
Bueno, por favor, te lo debes a ti mismo.
Sí, no, pero digo de alguna forma los 6 grados de separación, como dicen los americanos, contigo es muchísimo menos de 6 grados. Pues porque yo entré en el programa que sustituyó al primer gran magazine matinal del que tú eras directora y presentadora en Antena 3.
Claro, que me fui a la noche
y
de repente ahí aparecisteis.
Exacto,
vosotros.
Debido
qué
al
bien,
éxito
qué bien.
Tuyo, te mandaron a la noche y tu lugar...
En contra de mi voluntad, que sepas, ¿eh?
Sí, pero de todas formas, como eran esos comienzos de la televisión, ¿verdad?, privada, yo creo que era todo tan familiar, ¿no?
¿Te
acuerdas?
Sí,
que íbamos
sí.
muchos a verte cada noche,
sí.
Porque los artistas, pues para animar, aparte que teníais, bueno, ya había gente, por supuesto, había sus azafatas de público y tal, pero yo recuerdo haber ido a tu programa de noche en varias ocasiones.
Claro, y estabais por allí, y yo entraba en el rodaje de Antonio Mercero, que estaba al lado, y me metía allí, y de repente te hacían haz un papelito,
de hecho,
que
de hecho,
sepas.
Tuvimos
sí,
un
sí.
especial en el que tú apareces, tú, Consuelo, Irma y yo, en el especial de Navidad del 91.
Eso es.
Del 91.
Eso es, eso
y
es.
Hacíamos
¿verdad?
Todos pequeños papeles y entrábamos.
Papelitos, cantábamos villancicos.
Tenéis un pasado, tenemos un pasado.
Claro, claro.
Tenemos que hacer un monográfico que se llame sí. Antonio Mercero.
Bueno, es que
Antonio Mercero,
sí.
gran director y gran persona.
Y el gran precursor de las
eso
grandes
es.
Series de televisión.
Tú sabes que lo último que hice, le convencí para que dirigiera una obra de teatro.
Ay,
qué maravilla.
Y dirigió Antonio Gala, la última obra de mi etapa como director del Centro Dramático Nacional. Ay, por Dios, ¿cómo se llamaba el título? Bueno,
la de, sí, Inés Desabrochada.
No, esa fue la latina. Se llamaba... Ay, bueno, yo lo...
Bueno, ya te acordarás.
Ay,
no te
Dios, pon,
no te, que no te entre la ansiedad,
es
por
que nos
favor.
Dan ganas de contar tantas cosas. Yo creo que cuando nos encontramos con gente que nos caemos bien, ¿no?, en el mundo del espectáculo, nos
así,
dan ganas
así
de...
Así me encuentro en la sala VIPs. Yo venía corriendo con mi exposición. Pam, 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 pam. Anda, ¿qué haces por aquí? Y me hablaban de otro programa, ¿que sí? Y digo,
sí.
¿Estás en otro programa? No, no. Ay, qué lío.
Ha sido un lío.
Oye, Antonio, vale. Tengo que decir de Antonio que parece un personaje salido de una obra de teatro, él mismo parece un personaje.
Bueno.
O sea, tal como viste, tal como es su bigote, que no sé si es por exigencias del guión.
Sí, el bigote puntiagudo empezó realmente en 10 Negritos, mi anterior función, que estuvimos un año de un grandísimo éxito en el Teatro Muñoz Seca.
¿Y te gustó?
Y yo siempre quise tener el bigote con forma, ¿no? Y de hecho,
sí, a lo Dalí, es un poco Dalí, a lo Dalí.
Sí. En principio no iba a ser tan daliniano, pero después, cuando me creció tanto, ahora sabes, Nieves, que hay una cultura de la barbería. Ha renacido.
Totalmente,
las barberías.
Sí.
El hipster, que es un tipo de moda en el hombre, que son las grandes barbas y grandes bigotes. Y entonces dije, un día probé lo de la cera, fui a un evento de un desfile de modelos o algo y nos regalaron, la marca nos regaló cera y me la puse. Y dije, esto es lo que se debería de poner Dalí en épocas. Después me he enterado y Dalí tenía una cera especialísima, sí, que compraba en París. Bueno, Dalí es
las
que...
moscas, alguna mosca que otra por aquí habitaba. Porque la cera era dulce.
Exacto,
era dulce y las moscas les encantaba ir al bigote.
Efectivamente.
La mosca, que en el universo del surrealismo tiene mucho sentimiento de culpa.
Claro, claro, fíjate.
Y el sentimiento de culpa y Dalí fueron compañeros
de viaje. Claro, claro.
Oye, qué bonito. Fijaros la de cosas que salen simplemente hablando de un bigote. Y de la forma... Y de su pajarita. Lleva pajarita. Lleva unos calcetines.
Todo el mundo lleva calcetines, ¿no? ¿Quién no lleva calcetines?
Pero no todo el mundo es capaz de combinar
el calcetín con
los puntos de los calcetines con la chaqueta de cuadros.
Bueno,
Es muy complicado y muy osado. Y además lleva pajarita.
Sí, la pajarita la utilizo con frecuencia. Tú me has visto en muchas ocasiones con ella. Yo creo que también es otro elemento de moda que se ha puesto. Bueno, reitero lo de que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que está regresando, sobre todo en la moda hombre. Están regresando muchos elementos del pasado, ¿no?
Y del dandy, y muy, del caballero.
Muy inglés. Ahora que el Brexit ha llegado, no sé yo. Los Verdes Campos del Edén, Antonio Gala, dirigido por Antonio Mercer.
Efectivamente.
Ha salido, por fin.
Efectivamente, efectivamente.
Con la gran, una actriz que se nos ha ido también ya. Bueno, es que tengo Alzheimer. Mira el retrato, niño.
Bueno, pues sí.
Pero es verdad que nos hace falta gente así vestida.
Yo creo que de todas formas los actores somos personas que, de alguna manera, los que nos dedicamos al público, siempre tenemos la posibilidad de ser más especiales, ¿no?
Yo creo. Escucha,
escucha.
Bueno, a mí me lo parecen, los actores.
No, pero una cosa es el actor o la actriz que una noche de alfombra roja se viste.
Ya.
Tú hoy, un miércoles, martes cualquiera, vienes vestido así.
Yo sí.
Ahora puedes decir que has venido porque lo has hecho para Nieves.
Bueno,
pero es maravilloso porque yo te veo siempre vestido ad hoc. Esa cosa que dices.
Bueno.
Hay cada compañera de viaje en el día a día que te encuentras.
Vale,
que
bueno,
te doy la razón.
Sí. Es verdad. Yo creo de todas formas que el actor en este país no tiene la conciencia de eso, ¿no? O sea, en las grandes estrellas del pasado, por ejemplo. No salían a la calle sino iban impecables, ¿no?
Antes de que pregunte Charo, un poco de música, Jorge, que está aquí Antonio Albella. ¿Qué te sugiere a ti Antonio Albella? Venga, dale.
Me encanta esta canción.
¿Aquí estás con el abanicazo o no?
Sí, esta es Everybody Needs Somebody. Los mensajes de esta canción es muy divertida porque ahora todos mis compañeros de teatro les encanta aprenderse las canciones de Locomía y las cantan continuamente en los camerinos. Entonces, gente como Jorge Sanz o María
Galeana. ¿Te cantan esto?
María Galeana. No, yo se las enseño. Entonces,
A ver.
Es que eran muy, muy divertidos.
Antonio Albella, ahí te conocí yo con unos pantalones bombachos gigantescos.
Bueno, antes, nos conocimos.
Tú y yo antes hemos dicho, pero luego te hiciste una artistona,
sí,
¿de verdad?
Sí, mira.
Por favor.
¿Cómo era el tono de artistona?
No la pega nada, ¿eh?
Uy, ¿que no? A mí me ha llamado estrellona hace unos días.
Juan Carlos es una estrellona, sí.
No,
pero de verdad, ¿no os acordáis de ese Locomía?
¿Cómo nos vamos a acordar?
Pero inolvidable, por favor.
favor.
Tuviste un momento que serviste para tanto en este país mesetario, en muchos aspectos. Sí. Entonces, de repente, fue una revolución estética que hacía falta que a los chicos de pueblo como yo, de repente apareciese para que esas fuerzas un poquito reaccionarias dijeran, pero bueno, esto hay derecho. Pero hay derecho que estos chicos, pero esto sí hay derecho, claro que hay derecho. Revolucionaste
sí,
el
yo
mundo
creo
de
que
la
fue,
música
vamos
y de
a
la
ver,
moda.
Yo entré en el grupo cuando ya estaba formado. El grupo tiene dos formaciones y yo pertenezco a la segunda. Lo que ocurre que como he continuado mi carrera artística y es aparecido en series o en entrevistas de televisión, se ha visto más mi imagen y la gente siempre piensa
como
que
actor.
Yo estaba de la época de los años 80 en Ibiza, ¿no? Yo conocí Ibiza y yo conocí Ibiza con el grupo y yo conozco Ibiza cuando yo ya estaba dentro del grupo, ¿no? No conozco el origen, o sea, lo sé el origen, que lo he explicado en muchísimas ocasiones, pero yo pertenezco al grupo musical, al grupo del disco, o sea, estoy en la portada del álbum Party Time y a este disco me encanta que me hayas puesto esta canción porque teníamos unos mensajes pues muy, unas canciones, eran pues unas letras muy profundas y esta en especial dice pom, ponte bien, pónselo, pom, pim, pom, pon amor.
Hay mucha leyenda. Mucha leyenda sobre lo comía, sobre las noches de fiesta, de juerga. Todos yo creo que tenemos en el imaginario lo bien que os lo pasabais. Y en alguna ocasión te he escuchado decir que no tanto, que es un poco lo que nosotros nos imaginábamos
pues
más
sí,
que la realidad, ¿verdad?
Sí,
vosotros estabais a lo vuestro, que era trabajar.
Totalmente. En esa época, en la época de lo comía, éramos monjes cartujanos, por lo menos en mi formación. Y me consta que en la anterior formación todavía más, porque vamos a ver, si aquí lo comía fue exitoso, en Hispanoamérica fue una absoluta locura. Era eran unos límites muy exagerados, ¿no? Porque en todo Sudamérica el fútbol y el espectáculo para ellos es religión.
Totalmente.
Entonces mueren por el artista, ¿no?
Sí.
Y entonces pues allí era pues nos recogían en limusina, claro. Íbamos a conciertos enormes como el que voy a hacer este viernes delante de 15.000 personas.
Pero cuéntanos cómo va a ser ese concierto.
Y no, que la gente no piense que es un concierto mío, ¿no? Estoy en el evento porque ahora Nieves he retomado un poco la parte musical haciendo sesiones de DJ.
Muy bien.
Soy DJ noventero. ¿Sí? Ahora soy DJ noventero, pero como digo a todo el mundo que me contrata, yo no tengo ni idea de lo que están haciendo ahora tus técnicos ahí enfrente tuyo o lo que está haciendo tu compañero de las redes.
No tienes ni idea.
Yo soy cero tecnología. Bueno, las redes las sigo. Claro, yo hago un personaje, Juan Carlos, como de DJ. Hago un personaje muy glamuroso, me he visto recordando al grupo, siempre llevo una hombrera llena de plumas o de flores o de tal, tengo varios tipos de hombreras.
¿Y taconazo? No.
No, voy vestido, es muy espectacular lo que hago. Y en el último momento de la sesión saco los abanicos. Y en este momento la gente se vuelve loca.
Claro.
Entonces, lo de los abanicos es una cosa muy icónica.
Yo que creía que ibas a venir con un abanico.
Sí, porque no me lo has pedido.
Muero por un abanico.
No. Hay que reivindicar el abanico.
Sí, a mí me gusta mucho.
En el día a día del hombre.
En el día a día del hombre.
A la mujer.
Claro. Entonces,
había actores. Yo reconozco muchos y recuerdo actores abanicándose.
Sí. Hombre, Alberto Closas era un hombre que era
que
muy...
Que también hacía ganchillo.
Hacía ganchillo. Oh. Es que Alberto Closas era un personajazo.
Total.
Alberto Closas, tú le dirigiste en Rosas...
La última que hizo con Amparo Ribelles, El canto de los cisnes.
Hombre, qué maravilla. Pues haber dirigido a este señor...
Y además hay que hacer el hombre con hombres, el abanico de Lady Wing.
Pues sí,
todo
pues sí. Estaría muy curioso.
Hay un abanico para hombres. El abanico de hombres es un abanico un poco más cortito.
Un poco más pequeño, efectivamente.
Suele ser de colores oscuros, negros, granates. Para que pudiera entrar en el bolsillo de la chaqueta. Tiene una explicación.
Bueno, hoy es el día de la música y nos lo están recordando a través de las redes sociales, Alejandro.
Día de la música y bueno, hasta la policía, fíjate, ha mandado un tuit esta mañana y dice, porque con música música todo se vive de otra manera. Ponle qué buen maravilla. Ritmo a la vida y desconecta de malas sintonías. Feliz día de la música.
Qué maravilla.
También una tuitera que se llama Maruja la Rubia dice, la
ay,
música es ese
Maruja
lugar...
Maruja la Rubia, qué gracia.
Sí, sí, y nos dice, la música es ese lugar en el que todos coincidimos alguna vez. Feliz día de la música.
Qué bonito.
También.
Qué bueno, qué bonito.
Y luego hay otra tuitera más que se llama Ana Sabe Volar, que dice, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.
¡Hombre!
El día de la música.
Qué bonito.
Oye, todo muy poético, pues, pero para ti, ¿qué es la música,
para mí,
Antonio?
La música yo creo que es la banda sonora de cada uno. O sea, yo creo que nadie puede vivir sin música. Y más ahora que tenemos, es tan fácil ponerse la música nada más levantarte. Yo tengo música para ir a un casting. La música de arreglarse. Tú no tienes música de arreglarte.
Ay, ¿cuál es la música de arreglarse?
Yo música de arreglarme, por ejemplo, pongo...
Maquíllate,
pongo,
maquíllate, ¿no?
No, pongo mucho Donna Summer. Last Dance de Donna Summer.
Pero bueno, es que
música de arreglarse.
No tenga la menor
pero de arreglarse
sí.
El viernes por la noche.
Exacto, exacto.
De arreglarse el viernes por la noche para salir a disfrutar.
Exacto,
¿eh?
Por ejemplo, a ver los Locos por la Música. Bueno, lo que quería decir de Locos por la Música es que es un macroevento que hacen cada año y que seguro que tú lo estarás viendo en internet porque está todo el mundo loco por este evento. Está todo vendido. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno, rapidez! Gracias.
Bueno, es que Jorge es tremendo.
Jorge.
Esto lo hace todas las mañanas Antonio Albella mirándose al espejo recién levantado. Ojo, ¿eh?
¿Sí? No lo hago. No.
Imagínense desperezándose.
Espérate, pero mira.
Es que, es, como digo yo, es música de subidón. Ahora cuando empieza a subir es música de venga, vamos para adelante, ¿no?
Y aquí Antonio se quita el pijama y...
Me pongo la cera en el bigote.
Muy bien, empieza.
Me lo pinto. Que va pintado, ¿eh?
Va pintado.
Hombre, claro, yo tengo el pelo ya más blanco que rubio. Lo que pasa que al ser rubio parece que...
Y cuando ya te sientes arreglado, te has echado tu colonia...
Que tanto os gusta.
Entonces empiezas... Fin. Dices, aquí yo ya rompo...
Mira qué bonito, qué ochentero.
Bueno, sí señor, ahí bailando, pues
sí.
Es que da buen rollo, Charo, por favor.
Bueno, a mí me encanta esta
mira,
música.
Mira, la Carracedo con plumas tiene que ser única, me la estaba
bueno,
imaginando.
La Carracedo, espérate, a verla en la intimidad, bueno, como loca con
también,
esta canción.
Tiene muchísimo sex appeal.
Ay,
ya salió el sexo.
Claro.
Mientras nos dices una canción para el amor, porque tiene que salir el tema,
voy
con Charo. Tu favorita, mientras lo piensas, vamos con Charo Carracedo, que nos tiene que contar lo último de lo último, mientras Antonio piensa sus canciones, los que marcan el día. Vamos contigo, Charito, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, dispuesta a contártelo todo. ¿Qué necesitas saber? ¿Por dónde empiezo?
Pues las revistas, que tienen absolutamente de todo. Por ejemplo, he visto que... Ahí la sorprendente boda secreta de Serena Williams.
Bueno, la tenista, efectivamente. Se ha casado con el fundador de una de las redes sociales, una que se llama Reddit, y el misterio fue tal que ni los invitados conocían los detalles de la boda.
¿Cómo es esto?
Dice, no sabían ni quién eran los novios.
Vamos, sabían quiénes eran los novios, pero por casualidad, ¿eh?
Yeah.
Bueno, pues vamos a ver, la boda era...
¿Esto no va a pasar también con Ana Boyer?
Un poquito, bueno, salvo, sí, salvo el lugar de destino, que claro, ya lo tendrán puesto en los billetes de avión los invitados, pero el resto es lo mismo.
No
porque
tienen ni idea, esto ni se lleva idea. Mucho, casarte...
Exacto, y que sea un exclusivo para una revista, lo de Serena Williams era una exclusiva para la revista Vogue.
Ah,
entonces
vale.
No se podía contar nada, pero ya han salido los detalles, ya hay fotos de los tres vestidos que ha llevado la novia, tres, que últimamente son dos los que están de moda, pero ella llevaba tres.
Ya, ojo que con tres trajes, yo no sé, no da tiempo. Uno en la ceremonia, otro
en la cena.
Pero ¿y el tercero?
Para bailar.
Ah, vale.
Era corto, además. O sea, que no bailaron un vals, bailaron un rock and roll.
Ya. Oye, y Serena Williams, claro, es una mujer grandísima, con sí. una fortaleza increíble.
Es una mujer muy exuberante, porque, pero está muy apretada, claro, muy dura. Ya sabes que es una tenista, es una gran deportista de élite, efectivamente. Y además está más rechonchita, si quieres, porque acaba de tener un bebé que tiene 2 meses, me parece que es.
Oye, vamos a decir que Garbiñe pudo con las Williams, sí, las hermanas,
sí, sí,
¿no?
Sí, cómo es.
Oye, Garbiñe, ¿y iba guapa?
Iba guapa, los vestidos eran muy bonitos. 2 de Versace y el... perdón, el primero, el de la ceremonia, era de Alexander McQueen. El segundo era de Versace y el tercero corto de Versace con falda de plumas. Era falda de plumas.
Qué bonito.
Muy bien.
Pues esta es la boda secreta, pero vamos a decir que también ya tenemos noticias sobre la mujer de Carlos Baute, Astrid Clissans.
Sí, bueno, vienen 2 bebés en camino y tenemos la parejita. Tenemos una parejita porque está Astrid Clissans, que es la mujer de Carlos Baute, efectivamente, que va a tener una niña por un lado, y Eva González, que va a tener un niño por otro lado. Eva González ha dicho que no sabe qué nombre le va a poner al bebé, pero que es un
Cayetano,
niño.
¿Cayetano, no?
Bueno, yo creo que no, Cayetano no le van a poner.
¿No? Lo que sí ha dicho es que no quiere que sea torero, vamos.
No, claro, eso no le gustaría, preferiría que no, pero bueno, uno nunca sabe.
Dice, ojalá se rompa aquí
la tradición de la familia,
la
de
dinastía,
la saga
Ordóñez, la saga. Por favor, que se rompa aquí.
Sí,
bueno,
sí,
ya
sí.
Veremos, el tiempo lo dirá. ¿Qué dice Carlos Baute? ¿Dice algo o no dice
bueno,
nada?
Bueno, Carlos Baute está como loco porque la idea de tener la parejita le gusta mucho. Astrid, su mujer, que llevan 4 años casados, dice que a ella le daba igual, que tener 2 niños también le convenía, le parecía muy bien, pero que su marido con la parejita ya, no sé si da por cerrado el tema, pero está muy contento, más que contento, vamos.
Tenemos que hablar del rastrillo y una subasta, que a lo mejor estos hombres que tenemos aquí hoy sentados a la mesa lo mismo quieren esta
seguro
cazadora.
Seguro que les interesa, seguro que les interesa.
Cuéntalo,
vamos a ver, mañana se subasta en el Rincón del Gourmet. La pieza estrella de la subasta es la cazadora de navegar de don Juan Carlos Rey Emérito.
¿Pero qué dices?
¡Jope!
Su
cazadora
de
navegar. ¿En el rastrillo?
Es en el rastrillo de que se organiza
¿Nuevo
cada
futuro?
Año. Nuevo
¿sí?
Futuro, el de doña Pilar, exactamente. Y se subasta en el Rincón del Gourmet, que es el restaurante, digamos, donde se venden estas piezas. Bueno.
Yeah, o sea, una cazadora de don Juan
hay
Carlos.
Hay más cosas. Yeah. La cazadora es azul marino, es la que él usaba en el barco bribón. Es de Prada y es de la talla 50.
Bien, no está mal ya.
Sí. Son más datos. Pero bueno, si no nos va bien la talla o no llegamos al precio, pues se subastan también 2 pañuelos blancos que tienen la corona real bordada y firmada por él, con la firma bordada. Hay 2 gorras de navegar también, una blanca y otra azul, también del bribón. Hay un pisapapeles plateado. Bueno, hay un montón de cositas.
Bien, oye, pero qué maravilla. Me he quedado un poco.
Todo esto lo cuenta mi amiga Carmen Duerto en La Razón. Sí, sí. Muy bien.
Hay que ser fetichista.
Pero de todas formas, esta noche hay fiesta tarera, en el rastrillo. Hay que ir también. Sí, sí, nos servirá la mesa pues el hermano de Cayetano, Fran Rivera, Óscar Higares y José Antonio Avellán.
Que esto es un clásico.
Ah, mira,
es un clásico. Estos 3
de
camareros.
Claro,
lo hacen varios, lo hacen siempre. Se juntan ellos.
Claro, pero oye, ese es el atractivo, ¿no? Que te sirven la mesa los
toreros. Los toreros, sí.
Oye, qué bien, qué bien. Pues bravo, porque al final el objetivo es dar hogares a niños que pertenecen
claro.
a familias desestructuradas, familias que no pueden hacerse cargo de ellos, y les dan no solo un futuro, es que les dan una familia, un hogar.
Sí, desde luego, la verdad es que la idea es fabulosa. Doña Pilar tiene cada año un éxito espectacular y esperamos que siga muchos años.
Hablemos de herencias, por favor.
Ay,
las herencias. ¿Por dónde empezamos? Las herencias de Chiquito, por ejemplo.
Bueno, pues parece que hay polémica con la herencia de Chiquito. Vamos a ver, parece que nombró heredera universal de todos sus bienes a su sobrina Loli, que era hija de su hermano mayor, que había cuidado de él y de su esposa Pepita durante los últimos años.
Sí, ¿entonces?
Entonces esto ha molestado al resto de los miembros de la familia, porque él deja un patrimonio pues que incluye varias propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol, una casa en Málaga de 200 metros cuadrados, tiene 2 garajes que están en primera línea de playa, en fin. Esto ha sorprendido, esta noticia de que la heredera universal parece ser que es la propia Loli, ha sorprendido a la propia Loli, quería decir, y ha provocado pues que surjan las rencillas entre los otros miembros de la familia, sobre todo entre los otros primos de Loli, los otros sobrinos de Chiquito.
¡Ay, las herencias!
Nunca puede ser. Las herencias nos devuelven la parte más negra del ser humano.
Ya, siempre. El tema dinero.
No, claro, pero escucha. Pero, fíjate, estáis diciendo, una sobrina ha cuidado de ellos. Bueno, pues hay que ser generosos, porque son horas difíciles. Cuando alguien está enfermo, cuando necesita dependencia, cuando necesita ayuda, hay gente que está a su lado y otra gente que solamente espera la herencia.
Bueno, ya sabes,
¿por qué
que
somos así los seres humanos?
Sí, es verdad, ahí tienes razón, pero que a veces faltan datos y entonces...
Claro, claro que pueden faltar datos.
Claro,
pero no puede ser,
puede ser que
al final nos divida... Si nos ha dejado, si les ha dejado algo, que algo les habrá dejado... Pues bienvenido sea, ¿entiendes? El mundo se acaba con Chiquito
ya,
y
pobre,
la maleta que llevamos cada uno,
menos.
Pues se distribuirá como se distribuya y se lo comerán, se lo gastarán, se irán de fiestas, ¿me entiendes? Y será la mejor forma de recordar a Chiquito, porque si algo fue Chiquito, uh-huh, es una fiesta cuando a lo mejor no tocaba reír, él decía, pues sí toca reír.
Exactamente, pero fijaros, lo hizo muy bien la duquesa de Alba porque dejó la herencia en vida.
Sí,
y entonces
el que
no estaba de acuerdo, pues hablaba y decía, oye, que me has dejado poco, no sé. Pero aquí, por cierto, los hijos de la duquesa de Alba, que esta semana...
Aún así, fíjate, dejó la herencia en vida para poder tener tranquila su relación con su amor. Pero aún así, los hijos, pues alguno no estuvo de acuerdo, porque de hecho Jacobo protestó en aquel momento por el reparto que se hizo de la herencia. Y Jacobo sigue siendo ahora díscolo también, porque es uno de los hermanos que no ha asistido a este homenaje que han hecho en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en el que han colocado una placa en la tumba de la duquesa.
Ya.
No ha estado Eugenia tampoco, que estaba en Estados Unidos, aunque no está claro si Eugenia estaba de acuerdo o no con este asunto de la placa. Los que sí estaban...
Y si no están, no pasa nada. A ver,
no,
si me entiendes.
Claro, bueno, no.
Porque
lo que pasa
si algo
es que...
fue un espíritu libre, la duquesa de Alba.
Sí.
Y cuando se puso el mundo por Montera, ante opiniones de sus hijos, o sea, quizá la herencia que nos dejan los españoles es que a veces... Por encima del dinero que tengas, que es muy importante, qué duda cabe, y de tu hacienda, uh-huh, tienes que ser aquello que tú creas que debe ser, uh-huh, y que no haces daño a nadie.
Pero mira, para esta placa han pedido, la placa la organiza la cofradía, el Cristo de los Gitanos. Entonces, ellos han pedido dinero, han hecho un requerimiento a ver quién quería dar dinero para hacer esta placa.
De los hijos.
De los hijos y del pueblo de Sevilla, sí, en general. Y cada uno, las personas que han dado, que ha habido personas muchísimas que han dado desde 3 euros hasta, bueno, la aportación más alta, dijo Carmen Tello, que había sido la de la revista Hola. Pero sus propios hijos han donado dinero también para la fabricación, exacto, la construcción de esta placa. Entonces, Cayetano ha dado 12.000 euros, otro hermano ha dado otros tantos, otro, y Jacobo es el único que no ha puesto nada de
pero
dinero.
Pero hay algún tema de fondo que,
claro,
va mucho
más
allá de la
herencia.
Claro,
no está de acuerdo con el tema del reparto de la herencia.
¿Y tú crees que solamente es el reparto de la herencia o Jacobo, bueno, ha sido un personaje como una especie de verso suelto?
No, hombre, yo creo que es el asunto de la herencia, porque en el fondo...
Jacobo,
a ver,
yo creo que es un chico... Muy interesante.
Las
con su
cosas,
editorial, su
ya,
editorial.
Sí, pero las cosas empiezan de una manera y nunca sabes cómo van a terminar. Entonces, realmente, este empezó porque no estoy de acuerdo con la herencia y, bueno, pues las cosas se van enrabietando.
Claro. A ver, porque, claro, es hablar de dinero y ahora veo que Isabel Pantoja reclama 150.000 euros a su niñera.
Bueno, Isabel Pantoja efectivamente reclama 150.000 euros a su niñera. A Dulce, por revelar secretos. A ver, Isabel Pantoja se basa en una, o el abogado de Isabel Pantoja se basa en una denuncia, en un caso que Isabel Preisler demandó a una empleada por contar sus cosas también en unas declaraciones para una revista. Ahora, Isabel Pantoja lo que quiere es resarcir el hecho de que por una relación laboral se han contado cosas y que ha ido a televisión a contarlas y eso que ha cobrado, ser, pues dicen que unos 150.000 euros, pesetas,
sí,
150.000
sí,
euros.
Euros.
Estoy antigua.
Las pesetas ya están. ¿Dónde están
entonces,
las pesetas?
Ella pide 150.000 euros de indemnización, que dice que es la misma cantidad que Dulce se llevó por contar cosas de su intimidad.
Ay, ¿cómo están las revistas? Pero vamos a hacer nuestro ranking. Antonio, dime. Albella, invitado especial, Juan Carlos Pérez. Atención, porque hemos hecho un ranking, las canciones más oídas del 2017. Ya empezamos ya con estas cosas que rozan ya el fin de año.
Las listas, los resúmenes.
Alejandro ha elegido cuatro, ¿verdad?
He elegido cuatro, exactamente. El ranking de canciones españolas.
Escuchadas.
Exactamente. Lo que hemos seleccionado son solo españolas y a día de hoy, 22 de noviembre. Entonces, hemos hecho este pequeño homenaje en el Día de la Música y en este podio de cuatro singles nos ha salido, por ejemplo, en la posición número 4, la canción Hábito de ti, de Vanessa Martín, que vamos a escuchar ahora mismo. Resulta terrible decir la verdad. Y es que la cantante...
Es bonita, ¿eh? Sí, sí, tengo sí, hábito sí, de ti, me siento en deuda.
Vanessa Martín es una de las grandes de este país que se está convirtiendo en poquísimo tiempo en un... que es un clásico esta mujer ya.
Y en directo gana más,
¡oh!
¿Eh?
Vanessa Martín...
es espectacular.
Mira, se me pone el pelo de punta porque Vanessa Martín es de estas grandes mujeres. Es como la Blanca Portillo del teatro.
Ah,
es la,
qué bueno.
La Blanca, Vanessa Martín...
O la Maribel Verdú del cine.
O la Maribel Verdú del cine. Vanessa Martín es un gran, gran personaje que va a quedar en el...
Y sabe titular, ¿eh? Porque tú sabes que, como los libros, como las obras de teatro, los títulos cuentan.
Sí, claro que sí. Bueno, pues en el número 4 está Vanessa Martín.
Vanessa Martín.
Vamos al 3.
Vamos al número 3. El número 3 tenemos a Enrique Bunbury y su single La Actitud Correcta.
Mira, me encanta Bunbury. La cámara, las balas bien escogidas y una sensatez abrumadora.
No es cuestión de credibilidad. Es que el rockero maño, que te voy a decir su nombre de verdad, el de pila, se llama Enrique Ortiz de Landazuri y Zardui.
No te ha salido, ¿eh?
No me ha salido.
Y tiene una señora dentadura. La dentadura con la lengua hace un idioma.
Sí, sí, además...
A ver, le repite, ¡lo ha puesto colorado! ¡Es buenísimo, lo ha puesto colorado!
Voy a intentar repetirlo. Enrique Ortiz de Landazuri y Zardui.
Bueno, casi mejor Enrique Bunbury.
Exactamente, más conocido como Enrique Bunbury, que ha sacado este año el disco Expectativas y que tras más de 40 años en los escenarios, el que fuera el líder de la banda Héroes del Silencio sigue demostrando que aún tiene cuerda para rato. Sí,
bien, bravísimo. Pues este ya, tercera posición. ¿Estás de acuerdo, Antonio?
Estoy de acuerdo.
Como DJ...
Enrique, bueno, como DJ personaje...
DJ personaje.
vamos a ver, Enrique Bunbury, efectivamente, en la época mía de Locomía, nosotros hicimos varias televisiones con ellos y además yo tengo un parecido razonable a él cuando tenía pelo largo. En algún momento me han dicho por la calle si yo era Enrique Bunbury, pero bueno, yo es que tengo muchos parecidos razonables.
Y gracias, porque
en su momento,
eres muy camaleónico,
mucho,
¿sí o no?
Mucho, sí, oye, mucho.
¿No
mucho
te han ofrecido nunca hacer Oscar Wilde en teatro?
No, pero me encantaría.
Estabas viéndole y dices,
Oscar Wilde es maravilloso.
Gran Oscar Wilde haría Antonio. Vamos con la posición 2.
La segunda posición encontramos al malagueño Pablo Alborán y su canción No vaya a ser. Esta es una debilidad.
Ah, mírale, es que es muy romántico, Alejandro, ojo, ¿eh? Muy romántico, dedicado a su novia. Vamos a ver cómo...
Vamos a dedicársela.
Venga.
No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón.
O sea, en la segunda posición está
Pablo Alborán.
Sí. ¿Y en la primera?
En la primera, pues la artista española que tiene la canción más escuchada a esta hora de la tarde es Malú con Invisible.
¡Hombre!
¡Wow! ¿Ya?
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas, demasiado ego.
Pues en el Día de la Música le estamos rindiendo un homenaje a las a los cantantes españoles, que es que, oye,
como debe ser, como
es
debe
que
ser.
Tanto porque cantante tenemos... inglés no. a los que nos gusta la música, pues muy bien, pero oye...
Pero tenemos que empezar, hubo un tiempo que reivindicábamos el cine español, ya no, y hay que seguir reivindicando el teatro español, la novela española y la música española,
claro,
porque luego después llega cualquier zangolotino. o zangolatina. ¿Zangolatina?
Zangolatina. Sí. Bueno, sí, bueno, da igual, sí.
Extranjera y se nos caen las cosas.
Oye, ya que está Juan Carlos en el uso de la palabra, sí, háblanos del Museo Nacional del Prado, que presenta exposición.
Sobre todo porque se hace justicia. Vamos a hablar las cosas muy claro. Somos un país con dificultades para situar en el lugar que les corresponde a muchos artistas. En el caso de Mariano Fortuny, por ejemplo, titulares como "En el país, al fin, el profeta está en su tierra" o "Se hace justicia con Mariano Fortuny". Mariano Fortuny fue, de verdad, un hombre que vendió tanta pintura, tan importante en el universo pictórico de la España de aquel momento, del Tánger de aquel momento, de toda la época colonial, ¿no? Y de repente, por estas cosas españolas, de los sismos, llegó la modernidad y se nos quedó Mariano Fortuny absolutamente olvidado. Fíjate, dice, voy a recordar que nació en Reus en 1838 y que murió en Roma en 1874. Javier Barón, el comisario de la extraordinaria exposición en el Prado, dice: "Fortuny era un virtuoso, sí, pero el virtuosismo puede tener dos sentidos, uno positivo, de maestría, y otro negativo e injusto, que habla de un artista incompatible con la modernidad. Ha sido tan injusto que me recuerda, de alguna manera, a pintores como Romero de Torres, que por haber salido en un billete del franquismo, la gente lo identificaba con la dictadura". Bueno, diré...
Pero ya no, ¿eh?
Ya no.
Puedes ir a determinados sitios, ver sus cuadros.
El morbo que tienen esas mujeres decadentes.
¡Qué maravilla!
Esas mujeres en el quicio, sí, de la mancería. Y siempre esperando.
Esas morenas, morenazas. Esas morenas,
sí, además que yo creo que no valorado, como dice Nieves. Que ya no, pero claro, nos creíamos que eran esas mujeres de los billetes de 100 pesetas, pero era de un realismo absoluto, Romero de Torres, pero es que del que estáis hablando, Fortuny, es una maravilla cualquiera de las cosas que él hacía.
Mira, yo le recomendaría a nuestros oyentes que vayan, porque es un conjunto de 170 obras procedentes de hasta 40 museos de todo el mundo y colecciones privadas, que podrá contemplarse desde este lunes hasta el 18 de marzo en la sala A y B del edificio Jerónimos del Prado. 30 de esas obras proceden de sus propias colecciones del Museo Madrileño y 67 no habían sido expuestas nunca fuera de las paredes que tradicionalmente los alberga: Metropolitan e Hispanic Society de Nueva York, Hermitage de San Petersburgo, Museo de Orsay de París, Museo Británico de Londres, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, The Art Institute de Chicago, National Gallery of Art de Washington y, sobre todo, del Museo Fortuny de Venecia, que aporta el mayor número de obras, 30. Vayan a verlo y descubran a un pintor español hasta la médula, un hombre que vivió en Marruecos, que pintó muchísimas damas, que murió de éxito.
Mira,
y que, como suele pasar algunas veces en España, esta injusta y madrastra España con artistas se olvida y ahora por fin se le ha puesto en su sitio, porque le confunden también con su hijo, etcétera. Mariano Fortuny brilla con luz propia en el Museo Reina Sofía con una obra nunca antes vista y, de verdad, no se lo pierdan. Descúbranse, porque al final eso es el arte. Descubrirnos a través de una manifestación artística.
Es que además, insisto, fue el artista español que tuvo una mayor presencia internacional en el último tercio del siglo XIX. Él nació en el 1838 y murió en 1874. Merece la pena, aparte de los fondos del Prado, como decías, hay grandes coleccionistas que de forma desinteresada y museos de todo el mundo y además con una contribución especial de ese Museo Fortuny de Venecia. Bueno, pues ahí está.
Han tenido que convencer desde el Prado de que no estaba Mariano Fortuny en el lugar que le corresponde en España. Y han hecho todos un esfuerzo, los grandes museos del mundo que tenían fondos de él, en traerlo para que los españoles por fin nos sintamos orgullosos de un catalán español hasta la médula.
Claro que sí. Oye, Antonio Albella,
dígame,
escucha esto que va a suceder a partir de ahora. Pablo Otero.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas, que llegan ellos, ¿no?
Venga, que pasen, adelante.
Bueno, prepárate.
Saludamos a Dani, Víctor, Santi, David.
La
muy buenas.
Hola, Nieves.
Radio Roncalli.
Venga, con ganas, chicos. Sí.
Hola. Hola.
¿Estáis
Hola.
Un poquito bajos de moral o qué os pasa?
No.
Ah, bueno.
Es que no está Carlos y nos sentemos...
Oye,
qué pena.
Fíjate. Pero no está Carlos y los demás lo somos aquí.
Nada, lo han notado rapidísimo. Qué increíbles son. Oye, contadnos una... Está aquí Antonio Albella y decirle algo de esta sesión de noche y en pareja.
Sí, pues. Yo tengo que decir antes que a mí Locomía me gustaba mucho como grupo.
Ole.
No lo dices con mucho no te veo con
si
mucho
no,
interés.
Algo hay ahí como grupo.
Muchas gracias.
Me gustaba,
Vale.
No, que te lo está diciendo de, sí, con el corazón, sí, sí, sí.
Seguro. No, me da mucha alegría porque sobre todo me da alegría que sepáis que este grupo existió.
Son muy jóvenes, que lo sepas, sí, pero lo saben.
¿Qué edades tenéis?
Yo 28 para 29.
¡Hombre, vale, o sea un ancianito!
Eras muy pequeño.
Yo 30.
30, ¡Ala! Bueno.
Yo 32.
Bueno, aún así seríais muy pequeñitos cuando mi grupo era exageradamente popular en toda España y en Sudamérica también. O sea que si me dices que te gustaba mucho Locomía, lo tomo muy en cuenta, aunque nos haya parecido... que nos lo has dicho así como con ganas, como con ganas de merendar, pero bueno.
Como con ganas de merendar.
Lo ha dicho...
Yo de Locomía me Locomía todo.
¡Ole! Esto me gusta mucho.
Esto tiene otro significado que no voy a decirte en antena.
Es una rima.
Oye, vamos con esa sesión de noche del... Me imagino que habláis del cine, ¿no? Y
sí,
de los españoles. ¿Cómo van los españoles al cine? A ver, con palomitas, solos, acompañados... ¿Cómo van? ¿En pareja?
Yo creo que van acompañados más con la pareja, ¿no?
Ah, vale.
O con la familia.
Bien, pareja.
O con amigos.
Pareja, familia, amigos. ¿Solos no van?
No, va. A ver, hay unas cifras en esta...
Acércate al...
Hay unas cifras aquí que lo pone, dice...
Ya te estás alejando.
Perdón, ¿se me oye ahora?
Sí, qué sabor de macho que tienes.
Un estudio de la cadena finesa realizado en septiembre asegura que los espectadores prefieren la ciencia ficción y un 30% de los encuestados asiste una vez al mes. Luego hay otro estudio que dice que... Aquí lo tengo.
A ver, sácalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el estudio?
Que el 58% se fían de las críticas.
Adiós, pues no sé yo si hacen bien, ¿eh?
Y el 50% de recomendaciones de amigos.
Eso está mejor.
Mira, el boca a boca.
Sí.
El boca a oído.
Y que la...
A ver, ¿qué más?
Y que el 14 espera, que prefiere esperar el día del espectador.
Claro, para ahorrarse un dinerito.
Claro, hacen muy bien.
Porque el cine está muy caro, sí, porque si te compras las palomitas, todo, pues te saca un ojo de la cara. Y yo quiero reivindicar que hay que bajar todo.
Todo.
Para
todo.
Que todo sea
sobre todo las palomitas.
Accesible.
Sí,
bueno,
que
todo.
Sí, hay que bajar.
¿Sabéis que el negocio, chicos?
Ni lo dudes,
que nos lo han prometido. ¿Cuándo, señor ministro? Porque ya, tiene que ser ya.
Ya, pues sí que para el 2018,
estaba,
¿no?
Sí, pero el 18 sí. No llega nunca.
Ya está.
Nada,
chicos,
falta un mes.
El negocio, si queréis hacer negocio, no está en el cine, está en las palomitas.
Sí, ya. Eso es lo que
y
dicen.
En la Coca-Cola.
Claro. Sí.
No hagas marcas publicitarias. Que,
vale,
que,
perdón,
que lo hagan ellos al revés, que nos lo hagan ellos a
Oye,
nosotros.
Oye, ahora vamos al cine y yo veo a la gente a la izquierda y a la derecha con nachos, comiendo perritos calientes, comiendo... O sea, se va...
Que para el cine vale, pero en el teatro, que en esta última temporada mía nos han metido palomitas también.
¿Y qué pasa al actor? ¿El actor se entera cuando
claro,
se come la palomita?
Pero claro, es tremendo. Yo creo... Lo siento por... Bueno, ha sido una de las grandes críticas que siempre tienen los espectadores en los portales donde se compran las entradas, que no saben por qué se venden palomitas. Bueno, lo tengo que decir, lo siento, Carlos Overa, he estado en su teatro durante 2 meses y medio y se venden palomitas y es terrible para el teatro. Digo, no me meto...
Claro,
pues
no, yo entiendo que...
Yo regañaba a señoras que estaban entretenidas viendo mi obra de teatro quitando el papelito del caramelo. ¡Señora, pare!
Pero tanto se oye, de verdad.
Sí, sí, mira, en esta... bueno, no, perdón, no sé si puedo hablar
sí,
ahora.
Sí, claro,
con,
claro. Ahora con vamos con Roncalli otra vez, sí.
Sí.
Ah, nos estáis oyendo.
Sí, estoy escuchando atentamente para decirte otra cosa.
Muy bien. He estado haciendo una obra que se llamaba La habitación de Verónica. Era una obra de un tremendo misterio, ¿sabéis? Mm. Y entonces la gente estaba con una atención increíble de un autor muy famoso americano.
Sí.
Pero aquí no era conocido más que por una gran película que se llama La semilla del diablo, que a lo mejor la habéis visto en televisión, que la han puesto muchas veces.
No.
Bueno, era una obra tan inquietante que todo el mundo... Yo nunca había hecho una función donde la gente prestara tantísima atención. Entonces, a poco que hubiera tres o cuatro con la caja de palomitas, era de una molestia absoluta. Y ya no solamente para nosotros, sino para los que había alrededor. Ya. En el teatro...
O sea, en el teatro, no.
No, no, en el teatro, no. Además es que distraen. Porque está, eso está en vivo.
Ya está, ya está. Hemos cogido vuestra protesta y ya está. Lo hemos... Ahí queda. Oye, que crece un 12% la contratación de personas con discapacidad en España. No sabéis cómo me alegro, ¿eh?
Sí, pues Nieves, te doy el titular.
Venga.
Crece un 12% la contratación de personas con discapacidad en España.
Sí, claro. Sí, sí. ¿Y tenemos desarrollada la noticia, Radio Roncalli?
Las empresas refuerzan sus plantillas para Navidad.
Muy bien.
Qué
bien.
Si yo digo que pues mira, en octubre de este año y en octubre del año pasado han firmado 1,000 contratos más.
¡Ole!
¡Qué bien!
Pero
yo
qué alegría.
Decir
qué
que
alegría.
Hay discapacidades que no se ven.
Sí, ya, señor.
Que
sí.
Hay muchas discapacidades que o sea... Desde aquí reivindico que todos somos iguales,
claro.
Diferentes pero iguales, pero claro. Y pero quiero decir una cosa, quiero decir que hay discapacidades que no se ven, como decía Dani, y discapacidades que no son reconocidas como discapacidades.
Que no están, ¿sabes?, reconocidas.
Quiero reivindicar desde aquí que todos somos iguales y que todos tenemos obligaciones y derechos, que no solo lo de síndrome de Down.
Muy
oye,
bien, oye,
que,
una cosa,
mira,
no
bravo, aquí escúchame, tenemos vamos, el bravo, aplauso bravísimo. Que damos en la Olimpiada del Saber, Jorge Gutiérrez, porque creo que lo han sí, dicho
señor.
También.
Escucha.
Ahí está.
Ahí está el aplauso.
Oye,
sí,
yo voy a fundar
este
un partido
aplauso.
Político para la cultura. ¿Te vienes conmigo de número 2?
Hombre,
vale,
claro.
Yo soy tu número 2, tu
número
3,
número 4, número 5.
Oye,
ha dicho que se va de número 2 o de número 1, lo que quiera. Dime, dime.
Han dicho que iban a decir algo sobre el teatro.
Sí, es eso que... Que, jolín, que hay discapacidades, pero que todas son visibles y algunas no.
Exacto.
Entonces yo quiero reivindicar todas.
Sí, señor.
Claro que
bien
sí.
Dicho.
Y que se estudien cada caso.
Efectivamente.
Porque hay
claro que sí.
Casos y casos.
Oye, Dani, Víctor, Santi y David, qué bien lo contáis, qué bien sí, lo decís, sí. Pero oye, ¿de la contaminación no decís nada?
Sí, está muy importante.
Hombre, si estamos con una boina gigantesca, ¿no?
Sí. Yo creo recordar que aquí en Vicálvaro...
¿Sí?
Pues hubo un día que hubo una boina de contaminación y yo me tenía que tapar la cara de la contaminación que había.
Claro, no se podía ni respirar, ¿no?
No.
Claro, hay mucha gente que está yendo con mascarillas, sí.
Como en Japón.
¿Sí?
A ver, David, decías algo, David, perdona.
Sí.
Y que si se usa el transporte público, pues que pasen más a menudo los autobuses, los metros.
Y yo destacaría otra cosa también.
¿El qué?
Que bajarán los abonos un poco, porque así la gente puede acceder más a los autobuses y al metro.
Pues muy claro. Bien.
Mira, yo quería deciros un dato muy importante, y es que ahora mismo, hoy que estamos a miércoles, hay unas restricciones por todos los lados. Y es que en la fase 1 hay una... No se puede circular a más de 60 kilómetros.
70
sí. Kilómetros.
No nos bajes 10, que no.
Vale, pues,
ya bastante vamos lento, ¿verdad? Pero
vale,
sí.
Y la segunda es que también igual que no se puede aparcar en la zona SER.
Exactamente.
Y la tercera, que es la que tiene más enjundia, es que solo se puede circular los días
pares o impares.
O sea, que si tu matrícula se termina en dos,
impar,
Sí, bueno, sí, claro.
Si estás en pan, no puedes circular.
Pues bravo a estos maravillosos roncalis que sois la bomba, vale. La bomba Dani,
sois
Víctor,
la leche.
Santi.
No lo quería decir ella, lo voy a decir yo.
Sí, señor, dilo, la leche en bote.
¿Y sabéis lo que nos tiene que traer el próximo miércoles? Agua, lluvia. ¿Vale?
Sí, señor. Oye, Dani, Víctor, Santi, David, que se os quiere un montón, querido Roncalli, que tengáis buena semana.
Vale, Nieves.
Cuenta.
¿Puede decir algo, Dani, que quería hablar?
Sí, Dani, cuenta.
Yo quería decir
habla.
Una parte de la canción de Marea Negra, una canción de Topo,
¿sí?
Que decía que la contaminación invade a la nación.
Ay, qué bonito.
Oye. Pues ahí queda como broche final a la intervención de Radio Roncalli, vale. Señoras y señores. Hasta la
luego.
Semana que viene, amigos.
Hasta la semana.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Conoceros.
Qué bien lo hacen, por favor. Qué bien lo hacen.
Gente impagable, de verdad.
Tenemos a una española en Victoria's Secret. Es la única y ha hecho historia en el mundo de la moda. Muy rápido, Charo, para
dejarle a Antonio. Darle la enhorabuena porque es una niña de 22 años que nació en Madrid, en Collado Villalba, y es la única española que ha desfilado en el desfile de Victoria's Secret con las alas puestas. Hay alguna española que ha desfilado para ellos, pero nunca jamás con las alas, que esto es una característica del desfile. Dile que te coloca en el Olimpo de las models.
Lo más de lo más.
Antonio, el día que nos saquen con alas a nosotros.
Blanca Padilla, madrileña, de Collado Villalba, y pues enhorabuena.
Victoria's Secret, ya tenemos a un angelito de estas monumentales, ¿no? Que son, en fin, unas estrellonas. Y acabamos con nuestra Antonio Albella. Que
sí, fíjate, vamos a preguntarle una cosa para que nos dé la primicia. ¿Cuándo vuelve al teatro La habitación de Verónica, que acaba de terminar en el Reina Victoria?
Sí.
Y creo que hay gira.
Bueno, tenemos gira a partir del 12 de enero, que empieza en el Isabel la Católica de Granada, que es una ciudad que a mí me apasiona, y la ciudad en general, y ese teatro en particular. Sí. Y hacemos La habitación de Verónica